Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a tu casa. Espero que te sientas cómodo porque hemos preparado un programa muy especial y solo para ti. Estamos ya en el número Capicúa, edición 181, que hacemos hoy jueves 5 de marzo de 2015, son las 4 de la tarde hora peninsular española, y que titulamos Mobile World COPE 3D. Y lo podemos titular así porque buena parte del equipo ha estado allí, donde estaba la noticia, en Barcelona, en el Mobile World Congress. Ángel Jiménez de Luis, con el que me voy a echar un ping-pong tecnológico especialmente intenso e interesante. Carolina Denia, que ha venido aquí guapísima y maquilladísima, como siempre, que como prometió además, ya ha trasteado los móviles más esperados. Y Juan Castromil, pues impertérrito, Mister Aplicaciones, que trae grandes apps, las galardonadas en el certamen, en el mobile. Y el espía, Pedro Tortosa, que también está allí y con foto además muy chula. Y entre la multitud, más de 90.000 asistentes, tenemos garantizado al protagonista, al más buscado, a Celestino García de Samsung, que promete primicias hoy aquí. Dicen que en un bolsillo lleva el Galaxy 6 y en el otro bolsillo pues que lleva el Galaxy 6 Edge. Ya sabes, así cualquiera. Y hay mucho más. Carlos Fernández Guerra, de Arroba Policía, nos va a contar cómo han funcionado las redes sociales para localizar al descerebrado agresor de esa joven que conoces y que ha estado pululando su vídeo en todos los sitios. Y solo te adelanto un contenido más. Te voy a contar qué hace un grupo musical muy bueno, me gusta, me encanta, Vetusta Morla, en un videojuego. Será con Pepe Arcas. Quédate. Hay mucho como siempre, pero te doy mi palabra de que no encontrarás ni un segundo muerto, desaprovechado para mirar con atención a este mundo tan precioso de la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going. Y en el arranque, pues lo de siempre, tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está preparado, está en COPE 3D, está contigo y conmigo. Marcos, buenas tardes.
Estoy contigo, estoy con los que están al otro lado, estoy con todos.
Bueno, ya sabéis, si es vuestra primera vez, que con Marcos hablamos al arranque del programa, como siempre, de seguridad y consejos para disfrutar de esto de la tecnología. Y Marcos está en León, por eso no le tengo aquí a mi vera, porque ahí está el organismo oficial español que se dedica a estos asuntos, es INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad. Teníamos preparado el programa, Marcos, y saltó la noticia, ¿no? Que hay que hacer una referencia, pues eso, a la primera sentencia en aplicación de la nueva ley de propiedad intelectual, ¿no? Que la Audiencia Nacional, pues acaba de condenar a 6 años a los dueños de Yu Kioske, dos cas, de Kilo Lardos. Y lo hacen, pues eso, por colgar prensa en la web sin autorización, pues de contenido de diarios, contenido de revistas, porque consideran que su actividad se enmarca dentro de un delito contra la propiedad intelectual. Esto es algo pionero, porque es la primera vez y hay que empezar a hablar de portada, ¿no?
Hay que hablar de esa portada y hay que hablar también de matices, porque en algunos casos estoy seguro, habrá que ver cuál es esa sentencia, por qué datos objetivos se han producido, pero habrá hechos en los cuales será más difícil saber si ha sido de forma deliberada ese colgar esos contenidos o esa referencia a terceros de forma deliberada, como cuento, o simplemente, bueno, pues estás reenlazando, que en muchos casos reenlazas y te ves en un problema similar. Claro. Esos matices, a ver cómo se manejan desde esa nueva legislación.
Acaban de llegarnos ya los primeros datos y sí podemos decir lo que han contado de esta sentencia, que es por un delito además agravado, por los 3 años de cárcel, porque el perjuicio económico, ya lo han cuantificado, están en 3,7 millones de euros. Es decir, que han denotado que ha habido un enriquecimiento patente, además de los nombres, lo vamos a decir, David González Hernández y Raúl Antonio Luque Gutiérrez y Óscar González Hernández, que alojaban toda esta historia en un servidor de Canadá registrada a nombre de una mercantil domicilada en Belice. Y la sentencia ha sido así. Marcos, si me permites, he llamado a un buen amigo de COPE 3D, pues claro, una persona además interesante, que sabe mucho y que sé que está muy al tanto de todo lo que rodea la propiedad intelectual, y es Miguel Pérez Subías, que es el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acercarte a COPE 3D. ¿Eh?
Gracias a vosotros.
Cuando vi la sentencia te llamé, y al igual que Marcos, y quedábamos que teníamos que comunicar a la gente que nos escucha ya que, ojo, alerta, pero para todos. Y yo quería que esto tú lo matizaras todo lo que pudieras.
Bueno, estamos en un momento complicado, en el sentido que tenemos una nueva ley de propiedad intelectual que ha endurecido, como acabamos de conocer, las penas. Se mantiene también el debate en la red sobre dónde está el límite de enlazar. Es decir, nosotros siempre hemos dicho que la responsabilidad está en el que pone el contenido y que todo aquel que hace negocio con el trabajo de los demás pues tiene que ser, digamos, responsable de esos contenidos y de esa actividad comercial. Tenemos discrepancias en todo lo que afecta a lo que es compartir o enlazar, y aquí yo creo que hay que leerse en detalle la sentencia, claro. Y aquí seguro que vamos a tener recursos. Pero como tú decías, ante la duda, yo creo que en estos momentos lo que conviene es, cuando vamos a hacer público a través de un web, a través de un blog, sí, a través de una página en Internet, incluso a través de los programas peer-to-peer, determinados contenidos, pues que nos lo pensemos, porque la legislación se está endureciendo y que, por lo tanto, en tanto en cuanto no se vayan clarificando las responsabilidades respecto a lo que se enlaza y a dónde está el contenido, pues muchas veces, incluso sin saberlo, podemos llegar a ser responsables, como no sería este el caso de la sentencia, porque aquí había una actividad comercial clara, pero sí que hay muchas veces que dejamos nuestros programas con nuestros ordenadores habilitados para que ahí se depositen contenidos que vienen de no se sabe dónde, y sin saberlo y sin tener conciencia de que es así, pues podemos incurrir en responsabilidades. Por lo tanto, mientras esto se va clarificando, pues la prudencia yo creo que tiene que ser máxima.
Siempre con Marcos decimos, pienso, luego clico. Yo diría que esto se expande ya. Piensa antes de clicar, sé consciente, porque hace poco, y además luego Carlos Fernández Guerra, que de arroba Twitter, que está con nosotros, ya es una pieza clave del equipo, nos va a hablar del asunto este de la patada a la chiquilla esta que estaba por la calle, que ya es dar la patada, pero también es grabarla. Es decir, que el mensaje que hoy damos, Miguel, es el que tú has dicho. Marcos, yo creo que es evidente, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos que ser, digamos, tener, sobre todo cuando publicamos, ¿no? No tanto cuando quizá en el clicar, depende de la finalidad del clic, ¿no? Pero cuando, consecuencia de ese clic, el contenido va a estar en un vídeo, en una red social, en mi página o en mi Twitter, en el momento en que ese clic conlleva una publicación de un contenido, tenemos que ser muy conscientes de que ese contenido pues tiene que ser legal, y que muchas veces, aunque el contenido en sí mismo no sea ilegal, como puede ser un vídeo en YouTube, puede que detrás de eso pues lo que se esté subiendo ahí pues una infracción de tráfico, es decir, que nos estamos delatando de que hemos cometido otro delito, y como se está, vale, se está viendo, pues esto nos, al bueno, final es una ayuda a la policía, ¿no?
Pues yo creo que lo dejamos aquí porque ha sido la primera vez, y en la primera vez pues hemos querido que los grandes den ya su primera visión, ¿no? Miguel, que un abrazo grande, que estamos en contacto, y esta es tu casa, lo sabes, y está abierta la puerta como siempre, ¿vale?
Muchas gracias, hasta siempre.
Hasta luego. Marcos, bueno, yo creo que lo he dicho, ahora hay que tirar para adelante, seguir viendo cómo van las cosas, y tendremos que volver sobre el asunto. ¿Algo más que anotar o me tiro para las alertas y noticias?
Bueno, básicamente, pues estamos en la línea de lo que comentaba Miguel, ¿no?
Claro.
Un sentido común, lo que tú también comentabas. Nosotros, por ejemplo, por un ejemplo, en INCIBE, lo que hacemos es, o en la OSI, en la Oficina de Seguridad de Nota, cualquier contenido publicado es con licencia Creative Commons, de modo que lo único que pedimos es que la gente que lo vaya a utilizar lo referencie. Fuera de ese ámbito, sí habría responsabilidades legales. No estamos hablando de la ley de propiedad intelectual, que va más allá, sobre todo cuando tiene interés comercial, como tú bien has comentado, pero usaría la regla del sentido común en estos primeros meses en los cuales está ese periodo de prueba, digamos,
sí, sí,
de que se va a asentar una jurisprudencia que luego puede ser potencialmente, o sea, tener un impacto mayor que, que si no se toman las cosas en serio.
Bueno, pues nada, que nos han dicho que a 100 vamos a ir a 99, por si acaso no funciona el radar. Así que bueno, vamos a los asuntos que tenemos pendiente, que hay mucha materia. Empezamos, como siempre, por el apartado de alertas y noticias. Y ojo, que lo primero planteamos una pregunta. ¿Error o deliberación? Porque se ha descubierto que unos grandes, fíjate tú, Lenovo, pues acaba de hacer algo que nos ha llamado la atención y no de muy buena manera, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que no es una noticia positiva, tiene su lado bueno, como todo en la vida, como la película también. Sí. Y es que de septiembre del 2014 a enero del 2015, es decir, hasta hace muy poco, Lenovo pues precargó en sus equipos un software llamado Superfish, que es capaz de interceptar el tráfico HTTP, que es el tráfico de Internet, pero con la S, es decir,
fíjate,
utilizando un certificado en raíz autofirmado, que sirve para poder incluir en las páginas web consultadas publicidad que pudiera ser de su interés. Esto a veces no nos gusta, porque la publicidad nos carga, ¿no? Y esto ha provocado que los propietarios de estos equipos, pues entre otras cosas, aparte de las protestas, y se preguntasen qué estaba pasando, pues fueran también vulnerables a ataques que se denominan man in the middle. En cuanto Lenovo fue consciente de que esto que había realizado, tipo error o tipo deliberado, no se sabe muy bien,
vale,
publicó una herramienta para eliminar este software que se llama Superfish de los equipos y se disculpó por las molestias ocasionadas, atención, prometiendo no volver a instalar Superfish en sus productos. En cualquier caso, si es un error, ha sido un error gordo, porque evidentemente la inclusión de publicidad sin que nosotros lo aceptemos, pues depende del país, no está bien visto, y si ha sido deliberado, pues peor aún, porque evidentemente esta es una mala praxis que no debería realizarse, y menos aún cuando acabas de comprar un equipo y eso te viene de fábrica, ¿eh?
Claro, claro, sí, sí,
eso,
sí.
Eso es un problema.
Es una noticia de alcance, la hemos traído porque hay que traerla, y bueno, dicho está y dicho se queda. Otro asunto, hablamos ahora de una operación de la Policía Europea, de la Europol, sobre, esto me la has subrayado tú que lo digas, sí, lo voy a decir yo más, las malditas botnets.
Eso es, las malditas botnets. Estamos hablando de una operación que se llama RAPNIT, para que veáis el alcance, es una operación conjunta por Europol en la que han participado las agencias policíacas, digamos, de Alemania, Holanda, Italia y Reino Unido, en colaboración con tres compañías de gran alcance, como Symantec, Microsoft y Anubis Networks, y en el que estaba más de 300 dominios de Internet controlados por operadores de la botnet, es decir, por ciberdelincuentes, con más de 3,2 millones de ordenadores infectados en todo el mundo, atención, activa desde 2010. Lleva muchos años, ha costado mucho, y la nota positiva es que tenemos a una agencia como Europol que ha costado que tenga ese contenido de lucha contra la ciberdelincuencia, pero ya vemos operaciones, y además que ha habido ni más ni menos que 4 países y 3 empresas del ámbito privado que han participado en una operación tan potente como esta. O sea que es una buena noticia de que haya cada vez más en el ámbito público, en el ámbito privado, este tipo de estrategias de colaboraciones público-privadas para al final cazar a los ciberdelincuentes y parar acciones como estas bondes que son tan, tan maliciosas y tan malditas.
Pues un segundito, Marcos, que ya tengo conexión con el Mobile World Congress, con un buen amigo de COPE 3D, con Nacho Eras, de una multinacional que ya muchos conocen, multinacional Alemania, como decía aquel. Nacho Eras, Gedata, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, como siempre, abrimos con la seguridad con Marcos, pero estamos con el ojo pendiente en el Mobile World Congress, que está ya a puntito, esto está ya muy cerrado. Y de lo que se ha hablado de seguridad, lo que me ha llamado la atención, y lo he hablado contigo preparando esta intervención, a mí lo que me llama la atención es lo que habéis propuesto vosotros, que quiero que nos cuentes a los amigos de COPE 3D, en torno al cifrado de mensajes, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis ahí pensado y habéis mostrado ya en el stand algunos?
Pues mira, hemos presentado una aplicación para dispositivos móviles Android, que lo que hace es cifrar el intercambio de mensajes, tanto SMS, los mensajes tradicionales cortos de texto, como mensajería instantánea. Ciframos esos mensajes y evitamos que puedan ser interceptados por parte de terceros, que puedan ser espiados.
Es decir, ¿también vale para los WhatsApp, los LINE, etcétera?
No, nosotros no estamos protegiendo WhatsApp.
Es solo para,
lo que está,
Para mensajes, ¿no?
Ajá. Efectivamente, es mensajes, mensajes como pueden ser los de WhatsApp, utilizando la red de la telefonía. Son mensajes instantáneos, pero no con el cliente de WhatsApp, digamos, con este cliente, con esta aplicación que estamos aquí presentando.
Ah, vale, entendido. Me decías también que está en fase beta, pero que ya asoma la patita rápido a la tienda, ¿no?
Te decía que la estamos aquí enseñando en nuestro stand, la gente se la está descargando y la puede comprobar, pero no está de momento en Google Play. Estará en Google Play pues a partir seguramente del mes de mayo.
Ajá, mes de mayo. Además esto es pionero, ¿no? Porque de momento no hay nada parecido, me parece, ¿no?
Hay cosas parecidas. Nosotros utilizamos un protocolo de cifrado que utilizan otras aplicaciones, de forma que incluso es compatible con esas otras aplicaciones. Ah. Pero lo cierto es que no está nada extendido entre el usuario final, cero, nada, y entre las empresas, pues también la verdad es que poquito.
Ajá, es decir, que va a ser interesante echarle un vistazo. ¿Será de precio? ¿Le vais a poner precio? ¿Todavía lo estáis discutiendo allí?
Va a ser gratuito.
Ah, o sea, bueno. Gratuito. Bueno, pues o sea, nada. Entonces,
la única respecto a esto, la gente que tenga instalada nuestra solución para Android, el Internet Security para Android, si lo tiene instalado, que sí que es de pago, tendrá acceso a una serie de características premium incluidas en esta aplicación para enviar mensajes. Ah. Pero va a ser gratuito.
Fenomenal. Vale. Pues nada, entendido y lo probaremos. Ya estará Mister Aplicaciones ahí dándolo todo para ver qué tal funciona. Bueno, Nacho Heras, Gerata, que gracias. ¿Algo más que apuntar por si me he dejado algo en el tintero? ¿Querías tú contarnos?
No, bueno, aprovechar que se habla muchísimo de, como estáis todos viendo, de dispositivos móviles, de los Android, las tabletas, pero no podemos olvidarnos del tema de la seguridad. Para que funcionen bien hay que protegerlos, por eso estamos también aquí.
Fenomenal, lo que decimos además siempre con Marcos. Vamos a protegernos, sea como fuere, porque eso hay que hacerlo en el coche, en el móvil y en todo, en la vida.
Así es.
Que un abrazo grande, Nacho, y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
Pues ahora ya lo que nos queda, Marcos, vamos al capítulo de recomendaciones y otra pregunta. Antes en el otro capítulo hacíamos varias. Ahora, ¿quieres un traje a rayas? Tú fíjate qué pregunta me has dicho que tenemos que hacer los amigos de Copeter D. Y claro, la explicación está en un fishing. Pero claro, el pijama de rayas este...
No es de ser del Atlético de Madrid, no es ser del Atlético de Bilbao, no es ser de otros equipos, ni de Juventus, ni nada por el estilo, no. Es, si quieres ganar 3.000 euros fácilmente, lo que tienes que estar es dispuesto a ir a prisión. ¿Por qué? Bueno, lo explicamos en esa entrada del blog, lo cuento así jocosamente, pero tiene seriedad.
Sí,
en osi.es vais a encontrar cuáles son las pistas para descubrir los últimos ganchos que hay en Internet para captar a las mulas. Es decir, estos señores que en Internet pueden recibir un dinero de un tercero, un ciberdelincuente, y blanquearlo mediante las opciones que le dan este ciberdelincuente. ¿Con qué? Recibiendo correos como, por ejemplo, los últimos 12.000 que hemos recibido en las últimas 24 horas y que puede que alguno de nuestros oyentes tenga alguno en su buzón, pues, por ejemplo, ofreciendo los puestos de gerente de documentación, trabajador desplazado, consultor financiero, gerente con horario, jornada. Todas estas ofertas nos ofrecen, por pocas horas de trabajo, 3.000 euros y lo más habitual es que estemos participando de esta red de ciberdelincuentes que blanquea dinero, es decir, las mulas en Internet. Por eso, lo del pijama a rayas, ¿no?, que decíamos,
sí.
Si estás dispuesto a ganar dinero fácil, también tienes que estar dispuesto a seguramente ir a la cárcel por un tiempo o pagar una multa muy gorda.
Uh-huh. Esto está muy anotado, ¿eh? Y todo lo que ha dicho Marcos lo tenemos puesto ya en el resumen del programa de hoy, ¿eh? Ya la última, ahí va la definitiva. También miramos a la Oficina de Seguridad del Internauta, nuestra amiga la OSI, esa que tiene teléfono. Es que parece mentira que todavía hoy alguien le pueda llamar, porque mucha cosa telemática, mucha historia, pero oye, llamar y que se ponga una persona y te ayude, poner en Google OSI teléfono y podéis llamar si tenéis algún aprieto, y además ellos lo hacen con todas las ganas del mundo. Y desde allí, Marcos, nos contáis también otra pregunta. Venga, lo voy a hacer a ver si me sale en plan pregunta. Si nos gusta conectarnos a redes wifi públicas, tenemos que tener como un poquito así de arte y no caer en el, como me decías que era, wifishing.
El wifishing, sí, señor. Wifi o wifi. O wifi, como
vale,
lo quieran llamar.
Sí.
Fishing. Viene a ser, fíjate, tan sencillo como que tú vas a un bar donde hay una red wifi pública, te conectas. El bar, por ejemplo, se llama Bar Manolo y el SSID, es decir, el identificador de la wifi pública de ese bar, se llama Bar Manolo Wifi. Entonces tú, pues claro, dices, bueno, esta es claramente la wifi del Bar Manolo. Te conectas, resulta que hay por ahí un ciberdelincuente, un pequeño criminal escondido que ha configurado una red wifi alternativa con un nombre muy parecido al del sitio al que te estás conectando, y en esa red, al momento de entrar, ya digamos que, bueno, por no utilizar la palabra mala, ya la hemos fastidiado.
Cagado, digo,
la hemos fastidiado. Eso, la hemos fastidiado. Porque va a tener muchas secuelas como, por ejemplo, que acceda a nuestra identidad digital, a cualquiera de las que tengamos, redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea, a que accedan a datos que tengamos en nuestro dispositivo, sea móvil, tableta, sea portátil, y además, pues a que toda esa información aparezca luego en internet o en días o semanas posteriores nos encontremos frente a otro tipo de fraudes electrónicos o similares. Mucho cuidado, os damos las pistas en osi.es sobre cómo identificar una wifi correctamente, y ante la duda, evidentemente, preguntar al camarero que va a decir cuál es la red buena.
Claro, si es que lo más fácil, si es que lo dices tan bien, que es hasta fácil y es hasta jocoso. Bueno, que un abrazo muy gordo, ¿eh? Que me voy a meter en tierras del Mobile World Congress, que, a ver, Mr. Aplicaciones, ¿cómo estás? Buenas tardes. Coge el micrófono que quieras. Tiene 20. A ver, ese, prueba por ahí.
Aquí estamos.
Ahí está. Ay, Carolina Denia, muy buenas.
Muy buenas tardes, yo solo tengo uno.
Tardes. Bueno, que me voy a ir a buscar al siguiente, ¿eh? Venga, que un abrazo. Hasta luego.
Chao, adiós a todos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Ya vamos, continuamos ahora con otro de los actores importantes del programa, y ahora pues lo que toca es que quiero que establezcas conmigo, juntos, tú y yo, comunicación con nuestro envidiado especial, Ángel Jimena de Luis, que sabes que nos ofrece informaciones más allá de la noticia en todas las ocasiones y que tiene siempre a punto pues las maletas tecnológicas para perseguir a ella, la más bella, la tecnología con letras mayúsculas. Y en los últimos programas, pues ya sabes, le hemos seguido Nueva York, Canarias, Madrid, aquí a mi vera, que estuvo la semana pasada, y hoy, evidentemente, en Barcelona, Mobile World Congress, pero al que imagino ahora mismo, en este mismo instante, todavía con la mente pensando en el babero, en los guantes de plástico, en los calzots, o más bien si eran cebolletas o qué es lo que se estaba comiendo. Ángel, buenas tardes.
Nada, calzots de verdad, fantásticos. Bueno, nos hemos pegado un viaje de calzots aquí en todo el programa. Carolina y Juan te lo pueden contar,
ya.
Fue demasiado.
He visto alguna foto por ahí, también veía a Drita, un beso fuerte para ella, que todos la admiramos mucho. Creo que ella se estaba poniendo
muy
tibia,
bien acompañado,
¿no?
Sí. Fue muy bien acompañado, con Drita a un lado y Carolina al otro, o sea que no me puedo quejar.
Bueno, digamos a los que nos escuchan fuera de España, que estoy de Cataluña, que esto de los calzots es como si te tragaras un sable, ¿no? Que tienes que poner el cuello para arriba, abrir la boca y meter aquello, que es como una verdura, una cebolleta, ¿no? A la parrilla, con esas salsas tan maravillosas, ¿no?
Fantástico, sí. Entre cebolleta y puerro, no sé muy bien yo en qué familia acaba esto, pero
pues,
bueno, está
seguro
muy bueno. Lo importante es que están riquísimos.
Seguro que alguno está diciendo, estos son unos incultos. Por cierto, creo que alguno de los de la mesa igual no lo había probado nunca. Y oye, esto en Nueva York, que es tu sede habitual, no lo hay, ¿no?
Pues te sorprendería, pero hay algo muy parecido. Yo creo que es incluso lo mismo. Se llama Rams ahí, también en la temporada es ahora, y también la gente se vuelve un poco loca. Lo que no los hacen a la brasa con salsa romesco, evidentemente, pero sí que la gente se vuelve un poco loca con esto y van a los restaurantes y todos los menús tienen Rams ahora y demás. O sea que hay algo muy parecido.
Sí, pero no te ponen una teja encima de la mesa, ¿no?
Eso es verdad, eso no te lo ponen.
Eso tampoco. Bueno, oye, en la foto de la semana, hoy estabas de gatillo fácil, la de portada, los tres de Copeter Deck que habéis estado en el Mobile World Congress en la puerta. Maravillosos, Juan Gastromil sin alzas, que esto ya es noticia, sin estar de puntillas, ¿no? Y bueno, y luego una foto, que es la foto tuya, otro regalo que nos haces en cada programa, la foto del envidiado especial, que ya hay una fotogalería chula, que vas y te has sacado una playa.
Bueno, pero es que si pongo foto del Congreso, pues mucha envidia no da. Y como he estado todo el día metido aquí dentro de la feria, y si no, la única vez que he visto un poco el sol ha sido en la playa, digo, voy a sacar la foto de la playa, que es como más bonito, ¿no? Y eso sí que da un poco de envidia.
Vale. Bueno, vamos a lo nuestro, porque lo están esperando todos, porque sea como fuere, vamos a buscar contigo, amigo mío, estilos, usos, tendencias, noticias no contadas del mobile y otras por valorar aquí, en nuestro último grito tecnológico hoy desde la ciudad condal. Bueno, la semana pasada, Ángel, decíamos, ¡ay, que empieza el domingo! ¡Ay, que empieza el domingo! Y el domingo, que el lunes empezaba, porque fue el rey allí a dar el pistoletazo de salida, dicho con todo el cariño lo de pistoletazo de salida, y el domingo, el día de Asia, ¿no? Pues eso era tremendo.
Y además es que ya sabes cómo es esto, el domingo ya prácticamente está todo contado. Es que es demasiado,
sí, sí.
Tal y como está el mobile hoy en día, es que el lunes ya prácticamente está todo vendido.
Ya, ya, ya. Y muchos y todos, yo creo, esperábamos, valóralo tú como quieras, la noticia gorda era a ver qué hacía Samsung, ¿no? Y,
sí.
Y vale, pues salió allí JK Shin, ¿no?
Sí,
se llama.
Sí.
Ya empieza a ser, ya empieza a ser famoso, ¿eh? JK Shin. Además, el tipo le ha cogido gusto a los escenarios. Sigue teniendo la prestancia que tiene, porque es chiquinín como yo, pero tenía algo importante en la mano, ¿eh?
Sí, bastante. Y bueno, Carolina lo cuenta ahora con calma, pero el Galaxy S6 yo creo que es uno de del protagonista del Mobile World Congress. Hay algún otro aparato de Sony, algún aparato de HTC, pero en general yo creo que la feria iba a estar dominada por Samsung, y lo sorprendente es que no ha defraudado. O sea, otros años como el Galaxy S5 al final ha quedado como un poco en tierra de nadie, a algunos no le gustaba, a otros sí, pero yo creo que con el S6 al menos la sensación aquí en el mobile era que todo el mundo estaba de acuerdo en que el diseño es muy bueno, que Samsung realmente ha hecho un teléfono muy interesante este año y que yo creo que les va a ir bien.
Intentaré hablar con Celestino García durante el programa, pero lo que hemos dicho aquí yo se lo voy a preguntar a él. Digo, esto me suena, no se le saca la pila, tiene metal,
sí.
Un aluminio más duro que el del rival, la toma auriculares abajo, la nanosync como los de Apple.
Sí, se parece en algunos puntos, pero yo creo que es inevitable, porque todos van hacia el mismo punto, ¿no? Todos los fabricantes, ya HTC también había sacado el móvil su gama alta, el M9 que ha presentado, el M8, ahora el M9
sí,
este año,
M9.
Que también tiene la batería interna, es decir, al final hay una serie de concesiones que
claro.
Poco a poco se van haciendo, porque es la tendencia natural del mercado.
Uh-huh. Oye, por cierto, lo dije y le diste tú a favorito, que a mí me ilusiona. Uh-huh. Oye, por cierto, los que te seguimos en Twitter, ¿a qué estás jugando tú con la foto de perfil? que no te lo he preguntado por allí, digo.
Es que yo me aburro mucho de poner la misma siempre,
ya,
entonces de vez en cuando la voy cambiando y bueno,
ya,
pero... el humor. Y luego vi esta foto tan curiosa esta semana de la tenía Huawei, de un señor con un dispositivo Bluetooth así como muy fashion todo,
sí.
pero esto de los dispositivos Bluetooth es muy viejuno, entonces queda muy raro, ¿no? Y digo, bueno,
claro.
Ponérmela.
Sí, el dispositivo ese de la oreja, que todavía hay alguno por ahí que va con ello, ¿no? Bueno, luego seguro que vuelves al perfil con la nieve en el pelo.
Sí,
oye, por cierto, y a lo que iba, y dije, ojo que este, el Galaxy 6, ni el Edge, que es el que lleva curvo el cristal como el Edge del Note, que el agua ni verla, o sea, que este no es como el S5, que lo único que tenía era que se metía bajo el agua, porque luego se hundió en muchos puntos, ¿no?
Sí. Pues este no, la verdad es que han vuelto al diseño no resistente al agua. Como muchos fabricantes, Sony es la única que está apostando fuerte por lo de la resistencia al agua. Yo creo que es un buen nicho para Sony. Lo está haciendo cada vez mejor. Ahora ya los últimos incluso ni siquiera tienes que taparles el puerto de conexión de USB, que hasta había que ponerle una tapita. Ahora ya ni siquiera se puede sumergir completamente.
Sí.
Es muy buena idea, pero es verdad que sale más caro hacer este tipo de teléfonos. Dan luego más problemas con garantías y demás. Entonces es verdad que los fabricantes todavía no se arriesgan del todo. O sea, Sony es la única. Vamos a ver si poco a poco va cundiendo el ejemplo y Samsung vuelve a lo de la resistencia al agua. Y si vemos a otros como Apple, como HTC, como el resto de los fabricantes, también entran en este sitio, porque yo creo que todo el mundo le molesta que en verano pues te caiga la piscina, te cae agua encima.
Sí, el
daño
el
por
agua
no es,
también,
es el más normal, pero
sí
que es verdad que es uno de los más habituales. O sea que...
Bueno, hay muchas escobillas del váter que intentan rescatar teléfonos, ¿eh? Yo esto es una verdadera realidad.
Sí.
Bueno, por eso se llama Mobile World Congress, porque luego, y ahora ya vamos a ese ping-pong tecnológico, pero el móvil es la pieza, ¿no? Pero luego hay cosas chulas y cosas... Pero hay mucho prototipo, que nadie se vuelva loco, que nosotros por COPE 3D lo iremos contando. Es decir, que nadie se vaya a golpear en las puertas de Ford para ver si puede llevarse la bicicleta inteligente. Es prototipo, avisaremos. Iremos diciéndolo poquito a poco, ¿no? Bueno, de móviles, ¿algún trazo más que creas que debamos...? Bueno, por cierto, de Sony... que el Xperia Z no tuvo renovación, porque ya lo hicieron hace poquito y no tocaba, ¿no?
Sí, esto, yo creo que lo que han hecho es un cambio de ritmo y entonces van a empezar a presentar los Z4 siempre, o el Z que sea este año, en este caso este año sería Z4, en la época de otoño. Lo que se han presentado es la tableta, es decir, la Z4 claro. Tablet, que está muy bien también.
Muy bonita.
También espero, a ver si Carolina también os lo cuenta un poquito por encima, que está muy bien. Pero lo que está pasando es eso, ¿no? Yo creo que en telefonía han dicho, es pelearnos en febrero no tiene sentido porque todo el mundo se pelea en febrero, vámonos a otoño, que está el iPhone, pero por lo menos tenemos un poco más de tranquilidad.
Bueno, y de móviles, ¿algo más que nos llame la atención? Bueno, hay tanto que decir. Bueno, Xiaomi, ¿no?, que ha dicho que ya va a empezar a desplegarse en Europa, claro, vía web, porque cuanto más aleja la prensa mejor, entre otras cosas, porque esto va a tener sus aquellos, ¿no?
Y en Estados Unidos todavía no, pero esto lo comentamos este día cuando dijimos que habían ido a Estados Unidos. Hay miedo en Xiaomi, quieren hacerlo poco a poco, yo creo, por el tema de los temas, evidentemente, de la lucha legal a la que se enfrentan el día que entren a Estados Unidos, porque el sistema operativo se parece demasiado a iOS, los teléfonos están claramente inspirados en diseño en el iPhone, con lo cual el día que se metan en una sociedad tan litigante como Estados Unidos probablemente les caiga demanda seguro. En Europa a lo mejor pueden estar un tiempo más sin mucho problema, yo creo que por eso van a Europa primero.
Bueno, si se nos va ocurriendo algo más lo contamos, pero yo tengo ganas de sacar el ping pong.
Venga.
No, saca tú, que estás en el mobile, que yo estoy aquí nada más, ¿eh? Venga, saca cuando quieras. Ahí está. Pues vaya como recojo yo, claro, tú te lo sabes, yo lo he oído nada más. Empezamos, pues, hay mucho que contar, ¿no? Pero quizá la otra pata de una feria como esta son las operadoras, ¿no? Los operadores. Y bueno, ya hay alguna tendencia un poquito más clara, ¿no? ¿De esto qué quieres tú que destaquemos?
Yo creo que el anuncio del Mobile World Congress para las operadoras ha sido esto que ahora llaman LTE Advanced, que es el uso de varias frecuencias, agregación de frecuencias. Están usando varias frecuencias de telefonía para poder dar más velocidad al teléfono móvil. Es decir, pues a lo mejor cogiendo la banda de los 2000, lo que sea, los 800 MHz y demás, coge las tres y tu teléfono puede estar transmitiendo. Ahora están hablando de unos 400 megas por segundo, viene a ser un poco lo que están ahora hablando, ¿no? Evidentemente en zonas muy limitadas todavía de cobertura, pero es un poco hacia dónde se va, a la espera de que algún día lleguemos a lo que se llama 5G ya, ¿no? Docomo ha presentado algunas pruebas aquí en el mobile de lo que está haciendo con 5G. En principio podría llegar a dar a como 1 GB por segundo, todo esto con telefonía móvil, que no está nada mal, la verdad. Es casi lo que está dándose ahora con fibra en muy pocos sitios.
En algunos sitios,
Google y poquito más. Pero podríamos llegar a 1 GB, pero estamos hablando de 2020, estamos hablando de fechas muy lejanas. Entonces, esta idea de agregar diferentes bandas y dar más velocidad está muy bien. 400 megas no es ninguna tontería, yo creo que está bastante bien y que la gente estará muy contenta con eso.
Bueno, pues lo dicho, esto además el comisario europeo del ramo, eso dijo lo del 2020, luego también todos tranquilos, no llaméis a las operadoras que primero nos den el 4G, porque mucho 4G, pero
en vez de estar pensando en esas cosas, mejor que tengamos 4G primero.
Sí, esto va al 2020 el 5G, el 4G cuando quieran las operadoras, pues claro, también luego está la cosa de que te dan el 4G y como va más rápido te quedas sin datos, luego que amplíen también. Tienen deberes, ¿sí? Luego Orange puso el 4 Plus también ayer, ¿no? Y tal. Y Vodafone, el Call Más o Call Plus, que era también usar las redes existentes para poder hablar y mandar datos. Esto parecía chulo también, ¿no?
Sí. Lo que estamos viendo sobre todo ahora es que lo que están haciendo las operadoras es rentabilizar la inversión que han hecho en 4G. Es decir, si tú has puesto todas estas antenas recientemente, ahora lo que toca es pues ir ampliando servicios, pero no meterte en infraestructura y poner una red 5G de golpe, porque no ni tienes dinero, ni te la va a usar la gente y demás. Entonces, poco a poco ir añadiendo servicios, sacarlos de las zonas urbanas, porque está muy bien que Madrid tenga una buena conexión, pero claro, si no la tienes en Toledo, pues tienes un problema, ¿no? Entonces tienes que empezar a expandir servicios y poco a poco ir llegando a más gente.
Bueno, ahora voy a sacar yo, que como ya empezó Rafa Nadal a ganar títulos, porque este estaba, yo creo que parado, no quieto, sino parado, me ha enseñado a sacar uno que tú no lo coges ni lo hueles. A ver, que voy para allá. Ahí. Oye, ¿a ti quién te ha estado entrenando? Ah, claro. Ahí. Bueno, pues yo aguanto.
Ya había pues siempre con la mesa de ping-pong.
Pues me has dado pal pelo, ¿eh? Rafa, un abrazo, que no me has enseñado bien. Bueno, hablábamos ya hemos hablado de móviles, operadoras. Che, que vienen Google y Facebook. Y aquí también les vamos a dar caña, pero sobre todo, primero tú, unos titulares de la presencia de esta buena gente allí, ¿no?
Sí, bueno, han llegado las dos con una idea además muy parecida. Yo creo que tanto Google vino a Sundar Pichai, que es el responsable de Android. De Android, sí, uh-huh. De Android y de Chrome OS también, o sea, un poco de movilidad, digamos, dentro de Google. Uh-huh. Y vino Zuckerberg, que vino sin sudadera, vino con una camiseta así apretada porque está el tío Mazas.
Pero perdona, vamos a hacer aquí también un poquito de chascarrillo. Iba apretado, se movía como un modelo, ¿eh?
Sí, sí, no, está cogiéndose un tipito interesante, yo creo.
Sí, además,
está en forma el hombre. Sí,
se gustaba, no sé. Por cierto, lo que no le gusta y le mando un abrazo muy fuerte es la prensa. Este hombre, como lo puede contar todo a miles de millones de personas, la prensa que le oiga, que se agolpe a las puertas, pero que no pregunte.
Claro, él dice que se ahorra el intermediario, ¿no? Claro. Directamente, va directamente al usuario y se acabó. Pero bueno,
después de los dos toques, vamos al tema, sí.
No, simplemente contarte, los dos llegaron aquí con una idea muy similar, ¿no? Con la idea de cómo vamos a conectar al próximo 1.000-2.000 millones de personas que no viven en áreas urbanas, sino en zonas rurales, en países en desarrollo y demás, ¿no? Entonces Google tiene el proyecto este de los globos y de los drones para la interconexión, y Facebook tiene el proyecto este que es internet.org, pues un poco la idea que ha venido a vender Zuckerberg aquí ha sido la idea de, bueno, vamos a darle a esta gente móvil y mensajes gratis y un poco cobrarles por los datos, intentar que el smartphone llegue a más gente, ¿no? Uh-huh. La tensión que hay en el Mobile World Congress este año, y es curioso, es que, claro, los operadores están diciendo esto de vender filantropía con nuestras redes está muy bien, pero oye, que nosotros somos los que ponemos la red, luego la infraestructura, que nos podéis consultar y este tipo de cosas, ¿no? Esto es un poco la respuesta de los operadores, bien Facebook y Google con esta actitud de benevolente de dar conexión a todo el mundo, pero que las conexiones al final dependen de una infraestructura que ellos no están poniendo.
Sí, y de hecho César Alierta, el líder de Telefónica Colau, ¿no?, de Vodafone, estaban como muy dando en la mesa diciendo, oye, que yo doy esto, pero que se lo gastan las redes sociales fundamentalmente.
¿Cómo? Eso es, los operadores están diciendo, estamos poniendo cable y luego está la gente usando para Facebook y Facebook no nos da nada a nosotros, ¿no?
Claro.
Es un poco la mentalidad ahora del operador.
Claro,
también venimos a un Mobile World Congress que acaba de salir lo de la neutralidad de red de Estados Unidos, con lo cual hay cierta tensión entre las operadoras por eso.
Yo creo que
ha sido curioso ver la dinámica, ¿no?, entre Google y Facebook como grandes proveedores de contenido, las operadoras tradicionales como la gente que necesita el canal que necesitan para llegar al usuario.
Pues espérate que voy a meter otro grito porque seguimos con esto, ¿eh?
Sí,
porque claro, en mitad de todo el mogollón de las tensiones entre los grandes de Internet y las operadoras, pues también salen que Facebook tiene cosas como WhatsApp, ¿no?, que también tiene argumentos para usar telefonía, o Microsoft su Skype, o Google, que ya ha dicho allí, y tú lo querías destacar también, que quiere crear su propia operadora móvil.
Sí, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque todo el mundo dice, oh, Google va a crear una operadora propia, uy, las operadoras se pueden temblar, y no, lo que va a crear es una operadora móvil muy pequeñita. La idea de lo que ha dicho Sundar Pichai aquí es que la estrategia va a ser muy parecida a la que hacen con Nexus, los teléfonos móviles, que sacan muy poquitas unidades con otro fabricante, y es simplemente un poco una forma de dar a entender lo que ellos consideran que sería el móvil ideal o las prestaciones ideales en un móvil. Pues en este caso sería una operadora pequeña que quieren lanzar en Estados Unidos este año, y la idea pues es esta, ¿no?, experimentar con diferentes formas de conexión y ver un poco cuál sería la experiencia ideal que ellos considerarían una operadora. Si esto luego lo pueden escalar y hacer mucho más grande y convertirse en una operadora de pleno derecho, pues ya veremos. Pero ahí ya entrarían en un follón regulatorio importante, juicios de monopolio y demás, con lo cual no es un camino sencillo, lo que van a hacer es ir muy poco a poco, pero sí vamos a ver una operadora de Google, parece ser este mismo año.
Está muy bien contado porque es exactamente lo que ha dicho este hombre que has dicho tú, que es de raíces indias, un abrazo a toda la India, que tenemos allí mucha audiencia también, Sundar Pichai. Y no es otra cosa, ¿no?, el modelo de la fabricación de Nexus referenciado a esta manera. Y luego, además, por cierto, dijo algo que tú también, cuando sacan ellos su nueva gama Android, siempre lo dices de una manera especial, y yo me quedo con el titular, que el Android puro, ¿no? Y luego ya pues le convierten en impuro los de Samsung, los de LG, y ojo, que a algunos nos gusta más incluso es otro, ¿no? Y él dijo, por cierto, Pichai, que él no había tocado nunca o había usado algún impuro, ¿no?
Sí, que él no toca nada, él es muy coche para eso. Él solo toca el Android correcto, ¿no? El puro, pues nada, también puro. Yo creo que también Samsung y todo esto sí también lo usa. Lo que no usa es el CyanogenMod, que es el, digamos, la, esta alternativa que está saliendo ahora, que le empiezan a llamar el Android abierto, porque realmente es un Android que no, que en el que sí se prima lo abierto, que no tiene el software de Google, que es propietario y demás, ¿no? Pero bueno, dice que no lo toca, vamos a ver si es verdad o no. Yo creo que debería, porque está muy bien, hay cosas muy, hay ideas muy buenas en CyanogenMod.
Fenomenal. Voy a coger la raqueta otra vez, tiro arriba bola, va cayendo, tómala. Así. Cuando menos se lo esperaba, salió BlackBerry. Oye, y BlackBerry con artillería, ¿no?
Aquí te destaco dos porque son los dos del final, ¿no? BlackBerry y Microsoft, que están un poco...
Sí, sí.
Tenemos las nuevas cifras del mercado móvil, de cuota de mercado, y tenemos Android con un 80%, tenemos a iOS lejos con un 17%, pero es que luego Microsoft y BlackBerry prácticamente son un punto final muy pequeñito al final de la frase, ¿no? Estamos hablando de un 2,5% más o menos para Microsoft, y BlackBerry pues menos todavía. Entonces, es interesante ver que llegan al móvil con novedades. En el caso de BlackBerry, dice que va a lanzar 4 teléfonos este año. Yo creo que BlackBerry, en este caso, más que teléfonos, lo que necesita es un cambio de estrategia importante de cómo llegar a la empresa. Pero bueno, tiene 4 teléfonos. Yo creo que el más interesante es una nueva versión de un teléfono completamente táctil, pero que tiene un teclado deslizante detrás. Y esta es una idea que hemos visto ya antes, pero BlackBerry todavía no lo tenía. Claro. Y en el caso de Microsoft, pues 2 teléfonos muy baratitos, pero que van a ser compatibles con Windows 10. Entonces, ya digamos que ya ha llegado el mobile con la estrategia de Windows 10 empezando a desarrollarse.
Sí, además que por primera vez se mete dentro físicamente, ¿no? Porque siempre ha estado en las afueras del mobile, con hotel propio, pero bueno, para eso se compró Nokia, que Nokia era un clásico. Además, yo te vi, creo que fue el año pasado o el anterior, en el stand de Nokia comiendo palomitas, ¿no?
Pues este año el stand de Microsoft tiene palomitas, exactamente igual que el de Nokia el año pasado. Han reutilizado el stand, está muy bien también, ya que lo compraron, ¿por qué no?
Oye, por cierto, en el terreno del cotilleo, como esto ha crecido el mobile, me decían que BlackBerry incluso ya no está físicamente, no tiene la tienda en el mobile, sino una de las torres de las afueras, en la que tiene, creo que, Toshiba, Intel, etcétera, ¿no?
Eso es, ya no tiene la presencia que solía tener en el Congreso. Claro.
No, pero hay unas torres ahí en Barcelona que esto va a ser la Barcelona ya, o el Congreso, ¿no? Lo del va a ser la pera de Aguilera. Bueno, 3 bolas me quedan y voy a sacar otra más por Wearable. ¿Cómo me gusta a mí decir wearable? Porque parece que tengo inglés metido en las venas. Pero oye, wearable, Huawei, LG, HTC, etc, etc, etc.
Etc, etc, etc. Muchísimos relojes este año. No voy a detenerme en modelos concretos porque es que al final no acabamos nunca, pero yo creo que es interesante ver que la tendencia sigue, ¿no? Vemos muchos relojes con Android Wear, que no ha vendido mucho el año pasado, pero que siguen ahí. Vemos también algún reloj, alguna pulserita con sistema operativo propio, y sobre todo lo que están destacando los fabricantes es si no usas Android Wear, sino nuestras pulseritas con sistema operativo propio, pues puedes usarla también con el iPhone, ¿no? Que es un poco la batalla pendiente de Android Wear. Si no funciona en el iPhone, pues oye, el iPhone no tiene mucha cuota de mercado, pero no deja de ser un mercado importante, ¿no?
Claro.
Es significativo, con lo cual estos fabricantes están un poco a la espera de, bueno, pues si quiero vender tengo que ponerle soporte para ellos, si quiero poner soporte para ellos no puedo usar Android Wear. Por eso vemos mucha mezcla en este sentido.
LG, por ejemplo, ¿no? Que ya le deja usar el otro. Siguen siendo un poquito toscos, ¿no?
La versión que usa LG... Hay uno que utiliza su sistema operativo propio, que es el que lleva soporte LTE y es un teléfono móvil realmente en un reloj, y el otro sí usa Android Wear. Pero sí, son todavía muy grandes y te lo venden muy bien como pantalla circular y un diseño elegante y antiguo, pero es que nunca te enseñan el perfil, porque si le pones de perfil son bastante gorditos, es que todavía necesita una batería importante, y en este sentido, y la semana que viene lo veremos con Apple, pero también, es decir, el Apple Watch tiene su grosor, porque tiene que llevar una batería dentro, claro.
Bueno, eso será el día 9. Yo creo que quizá por eso Samsung dijo, espérate para hablar más de wearables, que algo tenía ahí pendiente, que a ver qué hace Apple. Pero bueno, 2 bolas más, saca tú una, por donde quieras, a ver, izquierda, derecha. Bueno, y esta es buena porque nos hablas de que has sido de los pocos que ha probado una novedad. Que fíjate con todos los periodistas que hay allí, ¿no? Y es realidad virtual, pero que ya hemos visto en otros, pero ahora de HTC.
Sí, he tenido muchísima suerte. He conseguido probar la última versión el prototipo del casco de HTC que va a sacar junto con Valve, la creadora de videojuegos y demás, que conocemos por la plataforma Steam y por títulos como Half-Life. pues han creado un nuevo prototipo de realidad virtual muy parecido a Oculus Rift, es decir, es un casco muy serio, no es algo que pones un móvil y es un poco un entretenimiento. Esto es realmente un sistema de realidad virtual para el hogar bastante, bastante avanzado. Y la verdad es que es fantástico. Yo he probado varios a lo largo de los últimos dos años, desde Oculus Rift hasta lo de Samsung VR y demás. Este es, con diferencia, el que mejor impresión me ha dado. Es muy, muy avanzado, funciona muy, muy bien. Es increíble, ¿no? Y además yo creo que ayuda mucho que esté Valve detrás, porque, por ejemplo, una de las demos que teníamos pues era dentro del juego Portal, este que es muy famoso de Valve. Entonces, como que te ayuda mucho a meterte y te acepta la idea de, bueno, sé cómo funciona este mundo porque he jugado y sé cuál es lo que me puedo esperar de él. Y de verdad es una sensación
distinta,
muy, muy buena.
¿No?
Sí, muy, muy buena. Es un sistema que además utiliza dos sensores dentro de la habitación para crear el área, digamos, en la que te puedes mover, con lo cual te reconoce exactamente el movimiento en el que estás, puedes caminar. Está muy bien pensado, ¿no?
Es distinto, ¿no?
Desde luego muy, muy, muy avanzado.
Sí, yo lo poco que he probado le he puesto pegas a todo y que tu comentario me voy a quedar con él, ¿eh? Por cierto, como tú eres un tipo aguerrido en el idioma, cuando dice Valve es Valve, que lo digo yo, pero bueno, por si alguno es de mi gremio, ¿no? Bueno, oye, pues, ¿y de fecha de llegada es prototipo todavía?
Dicen que finales de año, empezarán ahora, digamos, a darse a los desarrolladores de juegos. Todavía queda un poco, no han dicho precio todavía, pero yo diría a todo el mundo que preste atención. Yo creo que aquí hay algo. Yo creo que aquí entre HTC/Valve y Oculus Rift y Facebook, que lo tiene ahora, entre los dos van a sacar algo interesante, yo creo. Que de aquí va a salir. El movimiento de la realidad virtual no es una cosa tonta que se les ha ocurrido ahora. Yo creo que se está trabajando muy bien en él y vamos a ver dentro de 2 o 3 años. Estos, evidentemente, son los primeros pasos y todavía hay muchas cosas que se irán mejorando. Por ejemplo, el peso de los cascos, la resolución de las pantallas y demás. Pero yo creo que estamos, de verdad, empujándolo en la dirección adecuada y acabaremos pues jugando con realidad virtual como algo cotidiano.
Pues espérame un segundito nada más, Ángel, que tengo a uno de los protagonistas del mobile. Yo diría que el más perseguido por la prensa española. No puede ser otro, es de Samsung, evidentemente, y es Celestino García, que no hace mucho nos entró desde Berlín y hoy está en el mobile en Barcelona. Celestino, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Digo que trepidante, ¿no? No has parado porque tengo gente que te ha mirado mucho y esto ha sido algo muy importante, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, hemos hecho un anuncio importantísimo para la compañía y yo creo que hemos vuelto a revolucionar toda la industria. Entonces, la verdad es que estamos encantadísimos, pero muy, muy atareados.
Sí. Bueno, vamos a sacarte poco tiempo porque sé que lo tienes súper cogido y te agradezco de principio que nos des estos minutos. ¿Cuesta mucho morderse la lengua cuando uno se sabe perfectamente lo que se va a presentar y hemos estado hablando tantos y tanto de ello? Primero, ese plano personal que yo creo que es importante que lo conozcamos, hasta donde puedas contarnos.
Bueno, de alguna manera forma parte de nuestro trabajo. Una parte importante es guardar silencio en determinadas ocasiones y ser prudente también en determinadas ocasiones. No obstante, pues como puede imaginar la gente, cuando hacemos el lanzamiento como el que hemos hecho del Galaxy S6, es un producto que tiene miles de horas de trabajo y que tiene ingeniería que traspasa el año 2014. Con lo cual, lo que queremos también es reseñar que efectivamente muchas veces tenemos que ser delicados cuando pues a lo mejor se está comentando el presente, pero sabemos cuál va a ser el futuro más o menos inmediato.
Claro, ya me has dicho bastante porque yo también tenía curiosidad hasta dónde podías de contarnos eso. ¿Cuánto lleva un proyecto como este, no? Porque evidentemente hay que cambiar el diseño, es la verdadera revolución. Yo creo que es historia para Samsung, ¿no? Porque habéis cambiado un modelo de éxito, un modelo que ha estado ahí, pero esto ha tenido que ser un poquito más de tiempo que el resto, ¿eh?
Por supuestísimo que sí, la pregunta es muy adecuada porque realmente lo que hemos hecho en la aparición y en la construcción de este dispositivo es un ejercicio de ingeniería gigantesco, pero también un ejercicio para preparar nuestras fábricas de una manera absolutamente increíble para distanciarnos de la competencia y convertirnos ahora mismo en el principal innovador en cuanto a diseño del mundo. Simplemente dar una nota en primicia, y es deciros que, por ejemplo, lleva asociada una inversión en nuestras fábricas de más de 2.000 millones de euros, lo que es habilitarlas para poder hacer una construcción de este tipo.
Lo que queda claro con lo que me dices, y te agradezco mucho el dato que incorporas al programa, los que hemos podido tocar toda la alta gama de móvil de Galaxy, de Samsung, pues yo creo que estamos de acuerdo en decir que S6 y S6 Edge representan el mayor salto, ¿no?, de una a otra generación visto hasta este momento. Esto es así, ¿no? Lo podemos decir ya con total categoría, ¿no? Esto es histórico y es algo no visto, un cambio radical hasta ahora, ¿no?
Pues sí, lo que, por ejemplo, estamos incorporando de una manera muy sencilla es una doble pantalla de cristal, tanto la parte delantera como la parte trasera del dispositivo. Uh-huh. Estamos incorporando una carcasa unibody de aluminio, un aluminio especial categoría 6013 que se utiliza en la aeronáutica. Y en la versión Edge hemos ido un paso más allá y hemos dado curvatura en cada uno de los lados al dispositivo. Este ejercicio solo está en manos ahora mismo de Samsung el poder hacerlo, y yo creo que, bueno, pues toda nuestra ingeniería y todo nuestro I+D ha estado trabajando con muchísima intensidad para poder hacer este entregable en esta feria.
De hecho, además, el tema del aluminio, yo creo que a ti especialmente te gusta, ¿no? Porque es algo diferente. Hemos visto ya los cambios que habéis hecho en el tema metálico con un producto que nos encantó, que fue Alpha. Hemos visto también cómo incorporáis el metal y acabados interesantes también en la serie A que habéis lanzado recientemente. Pero este aluminio, yo te vi retuitear a uno de tu equipo que decía, este aluminio es de las características que has contado, pero es algo muy especial, ¿no? Esto va a ser diferenciador con lo que hay en el mercado.
Es diferenciador y, bueno, pues de alguna manera es nuestra intención de poder separarnos, de poder distinguirnos del resto de la competencia de una manera absolutamente diferencial. Hemos querido utilizar estos materiales porque, de alguna manera, después de escuchar la voz del consumidor, la voz de nuestros grandes clientes y operadores a nivel mundial, pues era algo demandado. Con lo cual nos pusimos manos a la obra y aquí tenemos el resultado.
Bueno, lo hemos dicho en los análisis previos, lo estaba hablando con Ángel Jiménez de Luis, hemos dicho rápidamente, nanoSIM, toma de auriculares en la parte inferior, la pila no extraíble, son características que conocíamos. De lo más novedoso que habéis incorporado, ¿qué es lo que crees que al usuario de Samsung, tanto al seguidor como al nuevo, porque esto abre un mundo infinito, sí, es lo que más le va a llamar la atención? Quizá el modelo Edge, curvatura del cristal, no sé, ¿qué es lo que crees que va a ser más impactante?
Pues aprovechando la pregunta, volver a incidir en el diseño, pero sin insistir en el diseño, tres cosas fundamentales. Hemos incluido un nuevo chipset Exynos que permite darle una fluidez y un manejo absolutamente increíble, con lo cual la experiencia de usuario en la utilización del dispositivo es absolutamente fluida. Una rapidez de cámara, que es otra de las funciones más utilizadas, claro, absolutamente increíble. De alguna manera habría que verlo, pero la tercera de las características, y quizá muy muy reseñable y remarcable, es que hemos introducido por primera vez la carga inalámbrica en un dispositivo, es decir, que dejando el producto encima un cargador inalámbrico o una mesa especial inalámbrica, se carga automáticamente. Es una verdadera revolución.
Perfecto, pues mira, me das una idea, porque los de IKEA van a lanzar productos que se van a acoplar muy bien a lo que estás comentando. Yo creo que para finalizar, porque tu agenda sé la que es, sé cómo es, quizá el tema accesorios, que no se ha hablado tanto. Quizá ahí os queda todavía mucho por contar, me parece.
Bueno, la verdad es que con el lanzamiento viene toda una familia nueva de accesorios. Uh-huh. Accesorios que permiten la carga inalámbrica, accesorios que permiten de alguna manera vestir el dispositivo, accesorios que remarcan la belleza del dispositivo, porque muchas veces cuando se habla del accesorio se habla de algo feo, o algo desde la perspectiva de proteger, y lo que hemos intentado es que el accesorio remarque la uh-huh. estética en este caso.
Uh-huh. Bueno, lo dejamos aquí, salvo que quieras apuntar algo, porque igual algo dicen, no me ha preguntado lo importante, este chico, no sé, cómo, algo que creas que no se debe de perder alguien que nos está escuchando.
Bueno, la verdad es que hemos hablado de lo más importante, pero remarcar también que bueno, también la interfaz de usuario ha sufrido una mejora estética, mucho más simple, mucho más intuitivo. Quizá en modelos anteriores se había llevado al extremo la utilización de iconos y en este caso lo que hemos combinado son iconos con la vuelta en determinadas funcionalidades a la letra y la verdad es que queda un aspecto fantástico, una estética arrebatadora a nivel de hardware y también arrebatador a nivel de software.
Bueno, pues apuntado también esto, y ya solo a esperar, porque ya sabemos precios, están en la web, sabemos cómo es, lo han tocado nuestros colaboradores que están por allí, hemos visto, fíjate, lo comentaba con Sarai, que la tienes al lado de prensa, que nos ayuda tanto a los que no estamos tan cerca del mobile, que cuando tuve la fortuna, y tengo un pantallazo histórico para mí, lo voy a guardar con mucho cariño, cuando contáis que sale JK Shin en el escenario enseñando los dispositivos, al rato ya subís a YouTube los vídeos, y cuando yo lo puse en cope.es tenía 301 visitas y tengo guardado esto, y anoche o anteanoche mirándolo ya había 1,000,000 y pico, había mucha expectación. Luego creo que esto se va a notar en el éxito que todos esperamos, ¿no?
Pues muchísimas gracias, sí, la verdad es que está habiendo un atractivo y un interés por el producto, nos está literalmente desbordando, fueron muchos los medios que nos acompañasteis en ese descubrimiento del producto y ahora mismo pues muchísima atención y viendo el momento con muchísima intensidad.
Bueno, Celestino García, no te voy a decir que descanses porque te queda mucho trabajo, que un abrazo fuerte y gracias por hacer un hueco en tu agenda para COPE 3D. Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, y es que estaba yo pensando, digo, hay tanto por contar y hemos dado un repaso yo creo que a lo importante, pero vamos a acabar con algo diferente y yo creo que tienes tú una IKEA. Voy a sacar yo. Yo ahí calentando la muñeca, y cuando digo que tienes una IKEA, porque algunos nos sorprendió, ya hemos visto cosas similares en algún hotel, sí, en algún sitio, pero bueno, que lo haga IKEA y cuéntalo tú, esto ya tiene un rollito especial.
Sí, y una buena noticia para acabar de desengrasar de tanto mobile, sí, es esta, que IKEA ha sacado una línea de muebles con cargador inalámbrico integrado. Ajá. Yo creo que lo de la carga inalámbrica, ahora el S6, por ejemplo, lo tiene incluido, sí, lo hemos visto en algunos teléfonos del año pasado también, es decir, está ahí, es una idea que está ahí, pero que no acaba de, los Lumia también tienen cargador inalámbrico, pero como que no acaba de cuajar, y yo creo que en parte por lo que hace falta es más cosas como esta, ¿no? Que los fabricantes de muebles digan, oye, pero yo te pongo el cargador, así que ya la mesilla de noche va a tener el cargador inalámbrico, llega hasta casa, lo dejas ahí el teléfono y se va cargando, ¿no? Uh-huh. Eso está muy bien, es una línea nueva que va a sacar IKEA. Claro. Y vamos a ver si con esto pues despega un poco todo.
Sí, además dicen que ya en abril, ¿no? O sea que...
Sí, ya empiezan a salir, sí. Bueno, es la primera vez que hace algo así de tecnología, a veces también les dio por sacar televisores no hace mucho, sí, y no funcionó muy bien, pero yo esto es más sencillo, esto, porque no deja de ser, sí, un cargador, sí, por inducción.
Claro, claro. Bueno, pues una chulería. Bueno, Ángel, amigo, que gracias por el lujo del retrato que hemos dado a ese mobile. Ya pueden cerrarlo cuando quieran, que ya está contado lo básico. Que buenos viajes, porque tú escala en Madrid, luego ya vuelves a todo, ¿no? Porque te queda Apple, sí, te queda la vida. Madre mía.
Sí, la semana que viene creo que por fin grabo desde Nueva York, pero bueno, ajá, pero de camino allí me hago 3 o 4 escalas por ahí para ver diferentes,
vale,
cosas.
Vale, vale. Bueno, ya, Ángel, que un abrazo muy grande, que sabes que te queremos, que sabes que te valoramos y que llegues pronto a donde sea y en 7 días en punto volvemos contigo. Hasta luego, amigo mío.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Pues seguimos con más cosas, con más dimensiones aquí en COPE 3D y estábamos hablando con Celestino García de Samsung, que bueno, el más buscado del planeta Tierra y ha estado con nosotros y con la agenda apretada. Pero para apretada, la agenda de María Rodríguez Vegas. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Estoy que no estoy ya.
Ya lo sé, porque en horas, en nada, esto ya comienzan los premios Fundetech. Por cierto, déjame que lo haga bien hecho. Vamos a añadir a favoritos la web de la semana con María Rodríguez Vegas. Y ella, pues lo digo porque hay gente que siempre nos descubre, ¿no? Y es que Fundetech presenta los premios que ya contamos la semana pasada. ¿Qué tal va todo? Cuéntanos.
Pues va muy bien, estamos ya con los nervios aquí de punta, los finalistas comiéndose las uñas, nosotros ya con las mariposas en el estómago,
estas
cosas de que siempre pasan cuando tienes algo importante, muy importante entre manos. Para nosotros es la cita más importante del año, cómo no, y bueno, estamos ya todos aquí preparaditos para como dices tú, en poco tiempo, en nada, empezar ya la ceremonia y por fin desvelar el secreto mejor guardado de quiénes son los ganadores de esta décima edición de los premios Fundetech.
Recomiendo a todos los que nos escucháis que estéis pendientes de Twitter, de Fundetech, que ahí María sé que va a tener mucho que ver y vamos a ir contando los premios. Aparte se puede seguir por streaming, lo haremos también en nuestros Twitter, pero bueno, siempre en la cabecera, que en esta ocasión las luces se le damos a Fundetech y ahí en streaming o en el Twitter la recomendación. Y
bueno, me permites que ponga ya que lo dices tú el apunte de que si lo quieren nuestros amigos ver en streaming, tienen que entrar en premiosfundetech.com para que ahí lo puedan ver.
¿De acuerdo? Sí. Luego también les ponemos los enlaces, es decir, que el que quiera verlo ahí en directo, ¡pum! ¿Quién lo presenta este año? Que no te lo pregunté.
Pues mira, tenemos este año también, al igual que las dos anteriores ediciones, a la periodista Lourdes Maldonado, es una gran profesional a la altura de nuestra ceremonia y estamos encantados con que venga ella.
Quien quiera ver competir en prestancia, a ver quién va más elegante, si Lourdes Maldonado o María Rodríguez Vega, yo apuesto por María, pues que lo puede ver en streaming y sacar sus conclusiones. Bueno, vamos al turrón, ¿no?
Vamos allá,
estemos ya casi mirando la primavera. Y la web de la semana, que en esta ocasión volvemos a mirar algo que muchos miramos y esperemos que cada vez seamos menos, pero siempre hay oportunidades online.
Pues sí, Internet nos ofrece muchas oportunidades, cada semana lo vemos en este programa con tu ayuda y con la de todo el equipo de COPE3D, y hoy vamos a hablar de empresas, de creación de empresas, de empleo, vamos a contar cositas de estas. Vale. Bueno, sabemos que el mercado laboral está complicado y que por este motivo pues hay muchas personas para las cuales la fórmula del autoempleo es casi la única salida profesional que ven tangible, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ya todos vemos claramente que desde la administración se está impulsando con mucha fuerza pues todo lo relacionado con el emprendimiento, pero para poder emprender hay que contar con, yo diría, tres elementos que son claves, a lo mejor son más, pero estos son claves.
Vamos
los tres
a ir
más.
Apuntando, a ver.
Sí, yo creo, el primero, una buena idea de negocio, por supuesto, y con todo lo que requiere de su plan de negocio, bien preparado y demás.
Vale.
El segundo, el capital necesario para ponerlo en marcha, por supuesto, porque si no, imposible.
Idea, pasta.
Claro. Y el tercero, pues yo diría que una actitud valiente ante la vida y mucho ánimo para superar todos los trámites que son necesarios para crear tu propia empresa. Te voy a dar un dato.
Venga.
Mira, al año en España se crean actualmente en estos tiempos unas 90.000 sociedades limitadas al año.
90.000.
Y obtener el alta en el registro mercantil puede suponer esperar una media de unos 23 días y en ese tiempo realizar en torno a 10 gestiones ante diferentes organismos públicos. Y en cuanto a los costes, pues entre la gestoría, el abogado y el notario, al final la cosa se puede poner en unos 1.000 euros. Pero la web que recomendamos esta semana nos va a ayudar enormemente a hacerlo de forma mucho más sencilla.
Bueno,
y vamos
pues,
a decir
rapidita, sí.
cuál es. La web es www.company.express.es.
Lo apunto y ya está en los sitios de internet, www.company.express.es.
Eso es. Podríamos decir que es una iniciativa de emprendedores para emprendedores, porque bueno, ha arrancado el pasado mes de enero de manos de un joven equipo de profesionales y el objetivo que tienen es conseguir que el proceso de creación de una empresa se haga totalmente online, con el mínimo papeleo posible, el mínimo coste posible, pero con con todas las garantías legales y el máximo rigor técnico. Ellos se comprometen a obtener, a que tú obtengas el alta de una sociedad limitada en 72 horas, vaya, nada más, fíjate, con un, o sea, tres días, un coste a partir de 49 euros, pues vaya, frente a los 1.000 que entramos.
Sí, sí, los 1.000, fíjate.
Eso es.
Y 20
de momento,
días. Sí,
está fenomenal. De momento solo prestan el servicio para constituir una sociedad limitada, pero la idea que tienen, acaban de empezar, es ir ampliando nuevos servicios. Uh-huh. Y el procedimiento es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es cumplimentar un formulario, por supuesto online, a través de esta página web, con el nombre que quieres dar a tu sociedad. Te tienes que meter tres opciones, por si acaso alguna de ellas ya está inscrita en el registro mercantil y está ocupada. Claro. Y a continuación, pues rellenar el resto de los datos. Pues la actividad, tu objeto social, el domicilio social, los socios, el capital social y el administrador de la empresa. Esto nada más te va a llevar unos 10 minutos. Uh-huh. Lo siguiente sería acordar una cita con el notario para firmar la escritura de constitución de la empresa, y ellos se comprometen, como te decía, a realizar esta firma en tres días. Ir a esa cita y realizar la aportación del capital social, por supuesto, eso no te lo van a hacer ellos, serían las dos únicas cosas que tendría que hacer el interesado.
Qué bueno.
Del resto de los trámites se encargan directamente ellos. Uh-huh. El mismo día que firmas la escritura de la Constitución en el notario, te mandan ellos un PDF con una copia simple de dicha escritura y con el NIF de tu nueva empresa. Y a partir de ese momento ya puedes empezar a emitir facturas y a utilizar la cuenta corriente de tu nueva sociedad. Después, sí, sí, en 2-3 semanas, te envían la escritura original de Constitución de la Sociedad Limitada, ya inscrita en el registro mercantil y dada de alta ante la agencia tributaria. Y sí, punto, ya tienes tu empresa creada, funcionando, y que se rían de los trámites burocráticos.
Y que la velocidad se demuestra andando. Hablamos de emprender, pum, una idea innovadora. La repito también, www.company.es. Bueno, pues ya escopetada y express a los premios, ¿eh? Que
sí,
te
sí,
está
esperando
Lourdes Maldonado
ya
ahí, diciendo a ver cuándo viene María y nos da luz verde a este acontecimiento anual importante, que vamos a estar muy pendientes y siguiéndolo, como hemos dicho, a través de todas las herramientas que vamos a poner a la disposición de los que nos siguen también.
Y la semana que viene, si quieres, comentamos.
No, la semana que viene ya tenemos hecho el trabajo, porque hay que contar cómo ha quedado esto, ¿eh?
Estupendo.
O sea que la semana que viene hablamos de los premios Fundetec.
Vamos a recomendar
realizados.
Cuatro páginas web, porque serán las cuatro webs de los ganadores de los premios Fundetec.
Pues sí, sí, y será además, te lo digo con mucha emoción, algo muy importante para COPE3D, que siempre lo seguimos con tanto cariño y admiración, y esa gente que ya lo repasamos en el programa anterior, quien quiera que lo escuche, daba unas ideas y unas propuestas, de verdad, lo digo con el pelo de punta, muy importantes. María, felicidades por lo que vas a hacer, y gracias por haber estado con nosotros, como siempre. Hasta el próximo.
Adiós.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues no todo es Mobile World Congress, por tanto, vamos a otra cosa. Y esa cosa, vaya cosa que es la dimensión del ocio digital. Por tanto, cogemos lo que queremos, mandos, consolas y teclados, para hablar del videojuego. Es el octavo arte, con mayúsculas. Comienza aquí tu tiempo de juegos. Bueno, ya sabes que solemos traer cosas importantes. Hoy vamos a abrir con algo importantísimo. Y lo vamos a hacer mirando a una de nuestras últimas incorporaciones. Una sección que ya es un clásico y lleva tan solo unos programas con nosotros, pero ha venido para quedarse aquí, y por eso se llama así, Zona de Aquí, que es donde hablamos del videojuego de aquí, del videojuego español. Y le damos la bienvenida además hoy con música también muy, muy, muy nuestra, y además incrustada hasta dentro en un título.
It's a time.
Vamos a saludar al que crea esta sección, Pepe Arcas, Umami Games. Buenas tardes, Pepe.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, estamos escuchando nada menos que a Vetusta Morla, ¿eh? Y esto es por un título muy concreto que tú además estás siguiendo tan de cerca que te has metido yo creo que hasta la cocina. Y estamos hablando de algo que nos emocionó cuando lo descubrimos ya hace un tiempo, que tú nos vas a descubrir un poquito la historia, y que ha cosechado éxito en formato corto, porque siempre hablamos de los guiños del cine al videojuego como séptimo y octavo arte. Ha sido un corto muy bueno y que ahora parece que tiene una trascendencia un poquito más grande, ¿no? Hablamos de Los Ríos de Alice, Pepe.
Pues sí, Los Ríos de Alice es una de esas ocasiones que ocurren muy pocas veces donde se alinean muchos planetas y entonces el resultado es que alguien un poco loco, con quien hablaremos en cuestión de minutos, decide llevar una idea adelante, una idea que involucra otras muchas artes. Entonces, tanto pintura como música, en este caso con Vetusta Morla, más todo el saber hacer del estudio bilbaíno Delirium Studios, consiguen, como digo, alinearse para crear un juego muy emocional, una aventura muy peculiar, que la verdad que es un gran juego, y además es un juego hecho aquí, como dices tú, por lo cual le añade un plus más de satisfacción, ¿no? De orgullo, de ver de lo que somos capaces.
Bueno, a ver si está de acuerdo ese que es presuntamente un poco loco con tus apreciaciones, Pepe. Arturo Monedero, de Delirium Studios, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, que dice Pepe eso, que tú vas un poco como yo, o sea, vamos un poco de la cabeza, porque cuando nos metemos en algo, yo creo que la locura es buena porque tiramos de todo lo que tenemos para crear, ¿no? Cógelo por ahí, digo, si no, defiéndete.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Al final son de estas pequeñas locuras que se te pasan por la cabeza y aunque a priori todo indica que es imposible, tienes esa cosita ahí metida que dices, no, esto es una buena idea, yo creo que puede funcionar, y empiezas a contagiar ilusión a todo el mundo, empiezas a transmitir pasión y nada, nadie se puede resistir a un proyecto que bueno, a la larga ha sido tan bonito y nos ha dado tantas alegrías.
Ahora Pepe ya te saca un poco el jugo de lo que queremos contar, pero para los que nos descubren, que siempre hay que hablar para el que nos descubre, hablamos de un juego que es aventura gráfica, que nace para aplicación, que ha tenido buen éxito y sobre todo buena acogida. ¿Cómo se te ocurre esto? Porque claro, metes pintura, metes a Vetusta Morla, que eso tiene su aquel que nos lo cuentes. Cuéntanos un poco la historia para poder llegar a esto.
Bueno, pues la historia es muy muy peculiar, pero yo me tengo que declarar fan de Vetusta Morla.
Y yo también, ¿eh?
Yo, de hecho, no les conocía y caminando por la calle, pues escuchando uno de sus últimos discos, pues siempre cuento, como un escritor piensa en novelas o un músico en canciones, pues yo como diseñador de videojuegos cuento mis historias con videojuegos. Entonces, bueno, se me ocurrió una especie de escenas, una aventura gráfica con unas estrofas del disco de mapas, y no se me ocurre otra cosa que mandarles un email. Claro, tuvieron que alucinar cuando yo les mandé un email proponiéndoles un videojuego que estaba inspirado no en ellos, sino en su imaginario, en sus letras. Yo creo que fue más la curiosidad que la idea, que me animaron a que me pasara por Madrid a tener una reunión con ellos. Yo sabía que tenía media hora para convencerles y no les quise convencer con tecnología. Les convencí con unas ilustraciones que diseñé junto con Anne Picaza, les conté la historia y no quise mencionar nada de lo que era tecnología. Era simplemente quería enseñarles cómo los videojuegos pueden ser considerados arte, cómo podemos contar emociones. Además era un juego que se centraba mucho en las emociones y no era un producto de merchandising. Así se lo hicimos ver, lo entendieron perfectamente y como creo que son igual de locos que nosotros, se involucraron en el proyecto. Entonces un año después, algo que era tan personal, tan íntimo y no sé, tan salido de dentro, conseguimos que crítica y público pues lo cogieran con mucho cariño, y yo creo que principalmente es eso, que hemos transmitido esa pasión. No era un producto para vender, era un producto para, era una obra colectiva artística con la que queríamos contar algo.
Bueno, yo creo que nos has contado unos detalles muy bonitos de tener en cuenta, de algo que va a crecer, Pepe, porque esto empezó con un email y va a acabar en la nueva generación, nada menos, ¿no?
Pues sí, la verdad que viendo todo el feedback, ¿no?, que han ido recibiendo y todo el trabajo que han realizado, al final yo me ofrecí encantado a ayudarles a llegar, llevar el producto al mayor número de gente posible. Entonces ya no solo en plataformas móviles, que es donde está hasta ahora, sino también durante los próximos meses llegará a PC y a Wii U, que es una plataforma que yo creo que encaja mucho en esa aventura gráfica táctil, pues poder jugar con el mando y, por supuesto, en PC llegar al mayor número de usuarios posibles. Y sobre todo, como te contará Arturo, hacerlo también con contenido, es decir, ofrecer algo más en esas nuevas versiones del juego.
Bueno, oye, por cierto, ¿Pepe contactó con por email contigo o esto o fue a verte personalmente?
No, sí, a Pepe ya le conocíamos, siempre nos trató genial y bueno, sí, la verdad que un placer poder trabajar con él.
Bueno, ahí porque Umami Games está ahí dando caña con esto. Oye, ¿ya lo llevas a otro nivel? ¿Esto era, lo tenías tú en cabeza o surgió un poco de otra manera?
No. Ya os he comentado, por ejemplo, es un título muy, muy personal. De hecho, se hizo para el estudio, no fue como el antiproyecto comercial. O sea, casi parecía que Delirium se quería suicidar con este proyecto porque era algo muy, muy, muy íntimo. De hecho, tan íntimo que el día del estreno yo he de reconocer que entré en pánico y en vez de irme a la oficina me fui a un monte que hay aquí en Bilbao y apagué móviles porque pensaba que todo el mundo nos iba a escribir para decir que qué clase de mierda habíamos hecho. Era una sensación que nunca nos había pasado con otros juegos, de terror. Y de repente ver que todo lo contrario, que de repente la gente empieza a hacerlo muy suyo, a interpretar las historias que estábamos contando de otras formas y cómo ha ido creciendo, pues imagínate qué alegría, año y medio o 2 años después de haber subido al monte, ver que va a llegar a Nintendo, que va a llegar a nivel internacional y bueno, es una pasada.
Bueno, te has echado al monte, para quien conoce ya el título en aplicación, ¿qué novedades? ¿Qué es lo que decía Pepe? Porque vas a meter ahí más jaleo, ¿no?
Tanto Vetusta como Delirium Studios hemos querido dar un pequeño pasito más. Lo que estamos haciendo es pulir todos esos pequeños matices que le quedaban al juego por cerrar para que sea mucho más redondo. Uh-huh. También añadimos una nueva canción que han compuesto Vetusta Morla para la nueva versión. Hemos añadido una nueva pantalla. Entonces, bueno, al final lo que estamos haciendo es hacerlo un poquito más perfecto de lo que ya nos había salido a Liz.
Uh-huh. Pepe, tú que has conoces más el título que nosotros, lo que viene, y como persona que es muy crítica y que conoces todo a la perfección, ¿qué público crees que va a ser el más al que va más dirigido esta nueva vida de los Ríos?
Pues yo creo que va muy en la línea del producto original que crearon. Es un producto para satisfacer a la gente que suele necesitar una experiencia, no tanto matar el tiempo, me tengo 5 minutos, voy a ver a qué juego, sino esas sensaciones que te transmiten muchas veces series de televisión, películas o incluso canciones, es decir, ese momento en el que vives una experiencia a través de Alice, de esa niña protagonista del juego, y sobre todo que es capaz de disfrutar con ese entretenimiento que supone el videojuego, es decir, no necesariamente tiene que ser una superproducción multimillonaria para ser capaz de transmitir emociones, y Alice lo consigue. Entonces, todo aquel que quiera enfrentarse a una aventura gráfica, pero sobre todo a muchas emociones, a muchos momentos muy intensos de narrativa, yo creo que va a ser la persona que puede encontrar ahí, inspirado por la música y por la pintura, una experiencia única.
Claro, porque hay superproducciones del séptimo arte que de pronto no pegan el pelotazo y lo pegan películas como 8 apellidos, etcétera, ¿no? Arturo Monedero, Delirium Studios, ¿cuántos sois para hacer esto? Cuéntanos un poco la vida de un estudio como el vuestro, cómo se estáis manejando en estas situaciones de tanta bonanza.
Sí, pues somos un estudio que lleva 8 años, la verdad que además casi de los primeros en el País Vasco en fundar un estudio de videojuegos, han sido bastante mino, y bueno, ahora la verdad que estamos recogiendo los frutos porque estamos viviendo un poquito este año dorado del estudio. Estamos ahora mismo 9, entre programadores, grafistas, producción, etcétera. Y bueno, al final los videojuegos siempre van subiendo y bajando un poquito, depende de los picos de trabajo. Pero bueno, yo creo que al final 8 personas es lo ideal para un estudio así.
Sí. Oye, y háblanos de las ayudas, que un poco de caña hay que dar a los gobiernos y a esta gente de la administración. ¿Quién no os ayuda? Porque quien os ayuda, me imagino que sois vosotros.
Sí, la verdad que tenemos que hablar es que estamos en una buena época, ¿vale? Tenemos la obligación de protestar siempre para que nos hagan un poquito más de caso, porque al final la industria del videojuego es una industria que está empezando, pero es una industria que ayudándola puede convertirse en una fuente de ingreso para el país muy muy interesante. Al final es una mano de obra muy joven, muy preparada y poco a poco ir creciendo. Sí tenemos que decir, por ejemplo, en el País Vasco, que siempre hemos tenido un muy buen trato, nos han, tanto los ayuntamientos como el gobierno vasco, nos ha dado bastantes ayudas, y ahora el gobierno central, el Ministerio de Industria, también nos ha echado una mano, así que la verdad que estamos en una época, yo creo que bastante bonita.
Vale. Pepe Arcas, ¿algo que se nos quede ya, una última pregunta para Arturo?
Pues yo creo que comentar simplemente que van a querer hacer llegar la versión de móviles también al mayor número de gente posible y van a querer hacer, yo creo, una promoción interesante para todo el mundo que quiera desde hoy poder acceder a los Ríos de Alís.
Vale.
Así es. Así que yo creo que es un buen momento para poder probarle la versión móvil, ver que no les hemos engañado con nada.
Oye, pues es una buena manera de dar a conocer un título, ¿verdad? Hacer una dosis, lo digo para cualquier idea que nos esté escuchando una multinacional, y ver algo que podamos luego tener una experiencia, por supuesto, más grande en la tele de casa o en una consola, sí. Bueno, ¿algo que tú quieras comunicarnos antes de que yo te diga que hasta siempre, porque esto no se acaba aquí?
No se acaba aquí, espero. Nada, el lunes mismo estará Vetusta Morla en Bilbao, que estará haciendo promoción de su nueva gira, por la cual nosotros nos hemos unido con el descuento del 50% del juego, etcétera. Sí. Vamos como muy de la mano y daremos una pequeña charla en el DOC de Bilbao a las 8 de la tarde, Juanma se traerá el ukelele, tocaremos un poquito de música en directo y hablaremos un poquito del feedback que hemos recibido de tanta gente, pues un año de los Ríos de Alís intentar unirnos un poquito más con la gente.
Bueno, te voy a pedir una cosa que nunca te ha pedido nadie, al menos haciendo radio. Dile tú a Vetusta Morla, que están sonando ya por debajo, que suban para arriba.
Perfecto, ya se lo digo de vuestra parte.
No, que se lo digas ahora, que voy a subir la música.
Pues perfecto, pues que nada, que suban para arriba Vetusta, que creo que lo están haciendo muy bien y que lo van a petar este año.
Bueno, Arturo, que gracias por hacer hasta de locutor de COPE 3D, que de veras que se nos quedan muchas cosas en hablar, porque además nos cuentas detalles muy interesantes que dan a conocer que hay mucha gente que está detrás de cosas que vemos tan sencillas como divertirnos, quitarnos de la cabeza tantas cosas malas, y esto se hace gracias al arte, y el arte también está en el videojuego. Así que, Arturo Monedero, que un abrazo gordo y que hasta cuando quieras, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, Arturo, hasta luego. Y Pepe Arcas, que bueno, esto pinta, no, es pelotazo, y de veras que yo creo que la llegada a PC va a ser, y a Wii U, algo muy interesante de ver, ¿no?
Sí, pinta muy bien, con nuevo contenido, nueva canción, en nueva plataforma, pero desde hoy, durante solo una semana, se podrá probar el juego, se podrá comprar el juego en las tiendas móviles a mitad de precio, o sea, por menos de 2 euros, desde hoy ya está disponible el juego en las tiendas móviles para que todo el mundo se tire a la piscina y descubra que salís.
Vale. Bueno, Pepe Arcas, volvemos en 7 días en punto. Esta vez vamos a dar otra sorpresa, porque esto no te puede parar. Es la zona de aquí. Hasta la próxima.
Adiós, Javier.
Y te ofrezco ya la zona VIP, que es un espacio también pionero y que hemos construido solo para ti desde COPE 3D, y que te ofrece una visión, vaya visión del videojuego desde los grandes. Los del sector, los importantes, se vienen aquí a contarnos ellos lo que tienen que decirte. Ya están acomodados en nuestra sala más querida Javier Borrego de PlayStation, Carlos Villasante de Microsoft y Omar Álvarez de Nintendo. Es la zona VIP.
Hola, buenas tardes, Javier, y bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues esta semana, que es una semana cargada de tecnología, porque además ha estado muy cerquita el Mobile World Congress, también hemos tenido un evento muy importante para nosotros, que es la Games Developers Conference, que sabes que se celebra en San Francisco. El pasado martes se realizó este evento, y hemos venido con un montón de anuncios y de novedades, pero me voy a centrar en un tema que sé que especialmente a ti te gusta, y es nuestro Project Morpheus, esas gafas de realidad virtual que parecen algo del futuro, pero que el futuro ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Se han presentado además un montón de características de este novedoso dispositivo. Algunas de las mejoras que hemos hecho, por ejemplo, la pantalla, que ahora es una pantalla OLED de 5,7 pulgadas. Antes teníamos una pantalla LCD, así que vamos a tener pues claramente una mejora en el campo de visión, una persistencia mucho más baja y, hablando en cristiano sobre todo, pues nos va a ayudar a eliminar movimientos borrosos, parpadeos y que, en definitiva, pues la experiencia sea más inmersiva, que nos metamos más que nunca en el juego. También va a tener una salida de 120 frames por segundo, así que sabemos que va a poder renderizar imágenes a esa velocidad y por tanto darnos el máximo de calidad. La alineación es más precisa y además la latencia se va a ver reducida, así que bueno, pues el movimiento que realizaríamos con la cabeza en un dispositivo de este estilo va a ser mucho más suave y no vamos a tener ninguna contrapartida en el juego. Y por último, el diseño, que también se ha visto retocado, ahora es un diseño mucho más cómodo, mucho más amigable. Vamos a ver que toda la parte que se ajusta es de una sola pieza. Tendremos un botón de encendido rápido, que será más fácil de interactuar con él cuando tengamos puesto el dispositivo. Y además, tengo más novedades sobre Project Morpheus, y es que tenemos una orientación sobre la fecha de lanzamiento, que sabremos que llegará a la primera mitad de 2016. Así que ya todos los fans de PlayStation estamos empezando a ahorrar, porque lo que no sabemos es el precio que tendremos. También se han desvelado algunos datos sobre la marca y sobre todo sobre la penetración de PlayStation 4 en el mundo, que sabes que es excelente, y hemos llegado ya a los 20,2 millones de unidades vendidas, lo que es una noticia increíble por el buen recibimiento que ya hemos comentado otras veces ha tenido nuestra máquina. Así que una vez más, dar desde PlayStation España las gracias a todos los jugadores que nos han apoyado. Y por último, y ya no me enrollo mucho más, comentarte los juegos de PlayStation Plus para este mes. Sabes que para PlayStation 4 tendremos Oddworld New and Testy, que es pues la vuelta de uno de nuestros héroes más míticos de PS1. También vamos a tener la aventura de Ubisoft Valiant Hearts, para aquellos que les gusten los juegos con historia, muy interesante. Y para PS3, Papu y Yo, y Sherlock Holmes, que es un juego que aquellos que les gusten las aventuras de investigación, pues también disfrutarán muchísimo. Y para Vita, para nuestra pequeña, la segunda parte de Oli Oli, ese juego indie que el año pasado causó sensación, y Counter Spy, uno de los juegos mejor valorados. Así que muchísimas gracias por este espacio y nos vemos la próxima semana con muchas más novedades. Un abrazo.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Yo te traigo una zona VIP cargada de novedades, porque esta semana no hemos parado. Ahora mismo se está celebrando la Game Developers Conference en San Francisco, que, como os conté la semana pasada, es una feria de videojuegos dirigida a los desarrolladores. Phil Spencer, el máximo responsable de Xbox, ofreció una conferencia allí ayer donde desveló muchas novedades para Xbox y PC. Para empezar, habrá una única tienda en Windows 10 y en Xbox, lo que abrirá la posibilidad de comprar un juego una vez y jugarlo en todas las plataformas que tengan Windows 10, lo que se llama cross-buy. Luego, DirectX 12 mejorará el rendimiento gráfico tanto de Xbox One como de los PCs con Windows 10. Además, se presentó un nuevo adaptador, con el que todos los accesorios de Xbox One serán compatibles con PC. Y también hubo juegos nuevos, como Elite Dangerous, que llegará a Xbox One este verano, o un nuevo título llamado Gigantic para PC y Xbox One con crossplay, es decir, que podremos jugar entre plataformas al modo multijugador. Hubo novedades también para HoloLens, como su disponibilidad para que los desarrolladores empiecen a experimentar con las posibilidades de esta tecnología. Y también se anunció que IDEA Textbox llegará a PC. IDEA Textbox es el programa con el que apoyamos a los desarrolladores independientes y ahora tendrán las mismas facilidades para llevar sus juegos a PC que las han tenido hasta ahora para llevar a Xbox One. Y hablando de juegos independientes, esta misma semana hemos celebrado un evento en nuestras oficinas de Madrid en el que hemos tenido la oportunidad de presentar a 5 estudios españoles que están desarrollando juegos para Xbox One. Ellos fueron Anima Project con Anima Gate of Memories, A Crowd of Monsters con Blues and Ballets, Reco Technology con Yasai Ninja, Lince Works con Twin Souls A Path of Shadows y Milkstone Studios con Figurat. La verdad es que todos ellos tienen una pinta espectacular y fue un placer poder conocer tanto a los juegos como a sus creadores. yo os invito a que hagáis un poco de investigación y veáis por vosotros mismos la increíble calidad de estos juegos desarrollados en España. También presentamos en este mismo evento el genial Ori and the Blind Forest, que os voy a contar porque es una pasada. Y además no solo la prensa pudo verlo, sino que invitamos a unos pocos usuarios a través de nuestro Twitter y dos de nuestras comunidades que pudieron probar este mágico juego en primicia. Por otra parte, esta misma semana lanzamos un nuevo juego, que es exclusivo de Xbox One y Xbox 360. Se trata de Scream Ride, un título muy muy divertido en el que podemos experimentar con las montañas rusas y atracciones más locas que os podéis imaginar. Hay tres modos principales: Scream Rider, Ingeniero y Experto en Demolición, que se centran respectivamente en pilotar, construir y destruir. El último modo, Experto en Demolición, nos reta a lanzar varios tipos de cabinas, con gente dentro por supuesto, y destruir con ellas edificios y diferentes objetivos. Y no solo es divertido y tiene capacidad de enganchar, sino que además presume de tener un motor físico de destrucción espectacular, ya que veremos cómo todas estas estructuras se vienen abajo de manera muy realista. Y por último, os voy a terminar contando que este fin de semana son las finales de la temporada 1 de Halo Championship Series, la competición que reúne a los mejores jugadores de Halo en todo el mundo. Estas finales se celebran en Boston, pero en España Cinesa ha decidido retransmitirlas en tres de sus salas: Nasica en Madrid y Diagonal Mar y Heron City en Barcelona. Va a ser este mismo domingo a partir de las 4:30 y estoy seguro de que va a ser increíble ver Halo en pantallas de cine. Podéis informaros en la web de Cinesa o en las mismas taquillas de sus cines. Y con esto me despido hasta la semana que viene. Adiós.
Saludos, una semana más, radio oyentes de COPE3D, soy Omar Álvarez, responsable de prensa especializada de Nintendo Ibérica, y bueno, vengo como todas las semanas a contaros las novedades que afectan al universo Nintendo, ¿no? A los juegos y noticias relacionadas con Nintendo 3DS y con Wii U. La primera que tenemos es, bueno, un lanzamiento que en la eShop, que está disponible desde esta misma semana, que es compatible para ambas plataformas. Se trata de Oli Oli, un juego de skateboard de pixel art en 2D, un juego independiente que ha tenido el apoyo de la crítica durante los meses previos a su lanzamiento, y que además viene con una peculiaridad, que tú puedes comprar el juego en una plataforma y es compatible con cualquiera de las dos. El juego puedes jugarlo tanto en Wii U como en Nintendo 3DS, y además tiene un precio muy ajustado, menos de 8,5 euros. Dos títulos nuevos llegan a Nintendo 3DS, compatibles para todos nuestros modelos, desde Nintendo 3DS, Nintendo 2DS o New Nintendo 3DS, que son Cooking Mama, Bon Appetit y Gardening Mama Forest Friends. Son dos juegos de la serie Cooking Mama, son juegos muy queridos y muy apreciados sobre todo por los jugadores más casuales y por los más pequeños de la casa, en el que a través de una serie de minijuegos pues nosotros podremos aprender a cocinar o a gestionar nuestro jardín. Más de 60 recetas en el caso de Cooking Mama, y un montón de nuevas modalidades en el caso de Gardening Mama para celebrar el lanzamiento de la ya quinta entrega de la serie, en exclusiva para nuestras plataformas. Y después, además, anunciar que de cara a las comunidades, el reto New Nintendo 3DS arranca en Barcelona, en Chivillapán, en este fin de semana. Además, incluye, por primera vez se empieza la gira y la competición en torno a Monster Hunter 4 Ultimate. Ya sabéis que es uno de los juegos más aclamados de Nintendo 3DS y una de las sagas principales respecto a cualquier tipo de modo multijugador en todo el mundo, con más de 28 millones de copias vendidas. Se trata además de una oportunidad especial para, si no sabes jugar, si nunca has entrado en el universo Monster Hunter, de que te lo presenten, porque habrá expertos de la serie que te van a enseñar a jugar, vas a poder ver cómo juega un jugador habitual al juego, etcétera. Y no solamente estará en torno a Monster Hunter la experiencia, ¿no? Será también un momento clave y idóneo para conocer otros juegos como Pokémon, Puzzle and Dragons, Xenoblade, etcétera, y acabará hasta 60 puestos de máquinas para jugar. Bueno, poco más. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Villacañas, por dejarnos participar en el programa. Y nada más, a jugar. Muchas gracias.
Hasta aquí la zona VIP con Javier, Carlos y Omar, que volverán dentro de 7 días 7. Cerramos aquí por hoy. Tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado. Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Me he buscado una musiquita así como con marcha, moderna, pero pelín relajada para que se me relaje la que viene ahora, que la que viene ahora es la que estás esperando, que es la dimensión del análisis de dispositivos, que es otra cosa, que es el momentazo tecnológico con la, con Carolina Denia. Bueno, Carolina, Mobile World Congress tardes.
Muy Mobile World Congress tardes.
Te voy a dar una buena noticia, son las 16:10 y muchas, ya no llega a las 5 de la tarde, ya cerra el mobile.
Sí.
Lo primero, la tecnología ferroviaria española, bien, ¿no? Porque te ha venido nave.
Nada, ha funcionado perfectísimamente.
Creo que Mister Aplicaciones... al final metiste la limusina en el AVE, o el AVE, no sé qué hiciste, pero la limusina ha venido sola y tú en el AVE.
Efectivamente, así es.
Correcto.
Sí.
Bueno, buenas tardes también.
Buenas,
te la he dado
tardes.
Antes y luego te la vuelvo a dar, como siempre. Bueno, Carolina, hemos visto todo, porque hay que verlo, y yo sé que tú lo haces, y así vienes con la carita que me vienes. Pero lo que hemos hecho... Oye, por cierto, suéltame ahora mismo a la bestia. Fíjate cómo salta tirando.
Me ha echado de menos.
Te ha pegado un abrazo.
Hombre.
Meloso, meloso, que es la mascota de COPE 3D, la mascota de Carolina Denia, aquí en el momentazo. Pero había tanto que ver que el mensaje yo creo que es el de siempre, que hay mucho prototipo, hay mucha cosa que va a venir poquito a poco. Ya con Ángel, ya Jimena de Luz, ya hemos dado un buen retazo en otros apartados, tal. Y entonces... dices tú, vamos a organizarnos. Hemos oído ya Celestino con sus cosas, ¿no? Y hemos elegido gama alta, dos, el esperado y otro, muy importante, y gama media, los dos que mediaban en esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dibujar un primer, que no lo sueles hacer además, hasta que no lo revientas y lo abres en canal, pero un primer esbozo de lo que ya nos han contado, de lo que hemos leído, de lo que nos ha vendido Celestino, pero ya en plan un poquito... usuario, ¿no? Entonces empezamos por la gama alta y por el Samsung S6 y el S6 Edge. ¿Cómo entra en mano? ¿Cómo entra en mano esto? ¿Qué tal
pues,
el tacto ese?
Pues entra bien. Es un tacto muy agradable. La verdad es que yo creo que este Mobile World Congress ha sorprendido sobre todo porque el S6... al final parece que es lo que todos estábamos esperando, ya que como el S5 y el S4 al final estuvieron ahí, pero yo creo que Samsung se ha podido ir del móvil con la cabeza muy alta con estos dispositivos, y sobre todo con el Edge, porque realmente el hacer algo diferencial en el mercado es complicado. Y yo creo que en este sentido, sobre todo la pantalla, porque cuando hablamos del S6 Edge, estamos hablando de una pantalla de 5 pulgadas, pero que tiene la peculiaridad de que tiene la pantalla doblada, curvada en los dos laterales. Si en el Note Edge tenía solo un lateral, en este tenemos la curvatura en los dos lados. Sí.
Muy bonito.
Luego, otra de las cosas que cabría destacar, pero que yo creo que tampoco se le ha dado mucha importancia, es que el escáner de huella dactilar ahora funciona.
Ole, ole, ole.
Funciona,
porque antes
lo
dijimos claramente.
Sí.
Igual que, por cierto, que este no le metáis debajo del agua.
No, nada.
Que este ya se ha ido a otra carrera distinta. Luego hablamos de los Omnis, que son los únicos sumergibles, ¿no?
Sí. De hecho, una cosa curiosa, por ejemplo, de la inmersión es que, bueno, también han justificado un poco el hecho de que no se podía sumergir por los nuevos materiales, pero bueno, teniendo en cuenta que el Z3 es exactamente lo mismo, solo que pues con un diseño diferente, pero que es cristal por detrás y aluminio por el borde, pues el hecho de que no se sumerja, yo creo que lo han debido hacer por otro motivo que no precisamente por el tema de la,
del diseño
y la construcción.
Claro, lo ha dicho además en primicia Celestino García, que le damos las gracias por decirlo aquí, 2.000 millones de euros invertido en las fábricas para hacer este trabajo de tiempo. Bueno, yo habéis oído la entrevista, ¿no? Y claro, propiedades que buscan ya un camino diferente, porque el sumergible anterior pues era una rayita de goma en una carcasa y puesto encima.
Sí, además cabe también recordar que la que los dispositivos estos que tienen la capacidad de sumergirse, realmente la gran característica que tienen sobre todo es evitar accidentes, es decir, que se te caiga un charco, que se te caiga en la pila de...
En el váter,
que a mí se me cayó una vez en el váter.
Como a muchos otros.
Pues sobre todo es eso, evitar accidentes. La realidad es que tampoco están fabricados para que tú puedas estar en la piscina y estés navegando por internet. Ajá. Pero, por ejemplo, si estás en la bañera, pues tú tranquilamente te conviertes tu dispositivo y sabes que no te preocupas por la humedad. Pero bueno, vamos a seguir hablando del Edge y del S6,
claro,
que ya veremos porque cuando salgan al mercado cuál va a ser la respuesta de los usuarios, porque realmente hay 150 euros de diferencia con respecto a las dos versiones y todos nos hemos fijado mucho en el Edge, precisamente por este punto diferencial. Y no es que el S6 esté mal, porque realmente es prácticamente lo mismo. Pero claro, es que te llama tantísimo la atención el tema de la pantalla, lo que sí que
es que te metes ya en unos dineros que tú lo pones en la mesa y ya te ven que es el Edge.
Es que son 850 euros el Edge.
Claro que sí. Bueno, yo creo que de esto podemos dejar ahí, porque hemos hablado ya con Celestino y tal y cual, porque además ya empiezan a convocarnos esas cosas, que si el día 12, que vamos a contar... Bueno, nos van a dar una barrila, lo one to one, vamos a romperlo y lo van a regañar. ¿Algo más que quiera destacar? No vamos.
Sí, solo la última cosilla y es que en esta ocasión han eliminado la tarjeta, pues, la ranura para tarjetas micro SD, que ha sido un tema muy polémico, pero que yo creo que es un acierto. Y de hecho con el iPhone siempre lo hemos defendido, con el S6 los defendemos igual.
Y lo hemos dicho varias veces también, no se les saca la pila, que está ahí metida.
Hay muchos usuarios a los que esto les puede venir mal, pero la realidad es que el almacenamiento interno siempre es mejor que estar con la tarjeta, es más rápido de leer, es más rápido de grabar y siempre es mejor. Lo que pasa es que, bueno, 128 gigas, pues como en el iPhone, es caro.
Bueno, el otro, los de HTC, que, bueno, el M8 nos gustó, el One mucho, y ahora el M1 M9, ¿tú que lo has tocado? Dime tú.
Pues la sensación es muy buena. Siguen teniendo una construcción excepcional con un cuerpo unibody de aluminio. En esta ocasión, además, para diferenciarlo un poquito del diseño, porque se parece bastante a las anteriores generaciones, lo que han hecho es un pequeño resbaloncillo. Han hecho un marco que sea de diferente color que el resto del dispositivo, con lo cual, por ejemplo, pues uno de los colores plata, pues tenías un borde dorado muy bonito que le da un aspecto muy chulo. Y posiblemente aquí el punto más importante a resaltar es el hecho de que la cámara ultrapíxel, esta cámara por la que apostaron en las últimas dos versiones, que era una cámara, recordamos, que era de 4 megapíxeles de resolución, pero que tenía unos fotorreceptores, unos píxeles más grandes para capturar mejor luz. Con lo cual, realmente tenías el equilibrio... perdías un poco el equilibrio entre la calidad de la cámara con respecto a la resolución para todas aquellas personas que quisiesen pues hacer recortes en la foto. Y no acaba de ser una cámara que nos llegase
además
a gustar
100%.
Así.
Yo sé que tú lo explicaste muy bien porque era pionero, ¿no? Lo del ultrapíxel y también con este no beneficio precisamente. Entonces esto
lo han cambiado completamente y han puesto la cámara ultrapíxel en el frontal, poniendo una cámara en la parte trasera de 20 megapíxeles de resolución, que yo creo que han ido de lo poco a lo demasiado, me da la sensación. Pero bueno, ya veremos cómo les va a funcionar, pero ya por supuesto también han incorporado la grabación 4K, que aunque no todos los usuarios lo vayan a utilizar, pero bueno, en un terminal que estamos hablando que puede dar de sobra para 2 años, seguro, y
que
todavía más.
Va a haber aparatos.
Pues
sí,
yo creo que es algo que al final la gente demandaba y desde luego creo que es un acierto el haber puesto el ultrapíxel delante y la trasera detrás. En cuanto podamos hacer pruebas de fotos ya veremos si al final los resultados son tan buenos como esperamos.
Bueno, les damos la bienvenida a estos dos nuevos zagales que vienen bien plantados y nos vamos a la gama media, que ya hemos dicho que lo íbamos a hacer con Sony, que, bueno, algunos se sorprendía porque no llegara la nueva versión del Z, pero bueno, es que vino 6 meses después del anterior, sí. Y estaba demasiado abierta ya las carnes, ¿no? Entonces, bueno, sí, tocaba sí. otra cosa, ¿no?
Sí, tocaba otra cosa, y además cabe destacar sobre todo el que la gama media ha sido la auténtica reina de la feria.
Sí, señora.
O sea, realmente ha habido 2 dispositivos de alta gama, uh-huh. pero el resto de las marcas ha desplegado todos sus encantos para mostrarnos qué es lo que podemos encontrar desde unos 100 euros, o sea, incluso un poquito menos, hemos encontrado propuestas a partir de 70, 80, uh-huh. hasta los 300, 300 y pico euros, que es donde se están marcando ya todos los grandes. Uh-huh. Lo más interesante de toda esta apuesta es que para empezar las marcas han empezado a homogeneizar los diseños y lo que van a ofrecer en este margen para que la gama, digamos, la gama alta no tenga tanto salto, por lo menos físicamente, con la gama media. Y esta es la apuesta que ha hecho Sony. Uh-huh. Me explico.
Sí.
Ha presentado no solo el tablet, que por cierto sí que ha habido un Z4, que es tabletilla y tal.
La tabletilla que...
Exacto, ha presentado el Sony Xperia M4 Aqua. Uh-huh. Si tú lo miras y lo ves de lejos, lo más probable es que pienses que es un Z3, es decir, uh-huh. el alta gama. Uh-huh. ¿Cuáles son los trucos que han hecho para que puedan lanzar un dispositivo a los 300 euros? Bueno, pues la construcción la han cambiado y han puesto plástico. El marco de plástico, la parte trasera
de... Ahí unos van y otros vienen, de verdad.
Sí, pero estamos hablando de 300 euros, claro.
Hay que bajar de algún lado.
Si le empiezas a meter...
¿De dónde me recorta usted? Le dice uno a un japonés. Espere, que lo voy a poner en vez de metal plástico. Es lo que
claro, y en 300 euros es muy difícil poner metal porque el metal es muy caro. Uh-huh. Entonces, han seguido manteniendo algo muy interesante, que es el tema de que tú puedas seguir sumergiendo el dispositivo, con lo cual al final acaban teniendo un dispositivo de 5 pulgadas, un smartphone de 5 pulgadas con resolución HD, que además se ve fenomenal, con un procesador así potente de 64 bits de 8 núcleos, con lo cual va a ser compatible con las aplicaciones de 64 bits que vayan apareciendo, uh-huh. una buena batería, una buena cámara de 13 megapíxeles. Han hecho un compendio de características, de especificaciones, que al final acaban dando una sensación premium cuando uh-huh. estás pagando 300 euros. Uh-huh. O sea, a mí me parece una apuesta muy, muy interesante.
Sí, no, y de hecho, fíjate que esto lo comentamos en el programa anterior, la gente de Motorola, ¡ay, Motorola!, que son amigos de Lenovo. Antes del Mobile fue...
Este año, por cierto, se han juntado en el Mobile, ya están juntos.
Sí, sí, fue una noticia además muy esperada, ¿no?, de que pasara. Y antes de ir para allí, lo contamos en el programa anterior, pues incluso lanzaron el último gran lanzamiento antes del Mobile. Fue el viernes, justo cuando ya estabais casi en el AVE para ir para allá. Y lo mismo que tú estás comentando, con una gama que ya no te pasa nada por sacarlo, ponerlo en la mesa, usarlo, porque lleva Logipop, cambiarle las carcasas, cambiarle los uh-huh. Los colores de
ojito,
los laterales.
Y 4G, ¿eh?
Y 4G.
Estamos
y
hablando
4G.
Los 129 euros va a ser un precio en el que todos van a competir. Sony, uh-huh. además, 2 días antes presentó también su dispositivo.
Sí.
Samsung también tiene uh-huh. propuestas en ese sentido.
Sí.
O sea, todos al final quieren apostar por tener cosas vistositas.
Claro.
Que te apañen.
Marcar las gamas y romper catálogos grandes también,
exacto.
¿no?
Exacto. Y sobre todo, exactamente lo que tú dices, ¿para qué tengo 400 dispositivos
claro.
que al final acaban despistando a la gente cuando realmente puedo tener?
Y mala experiencia.
4 bien marcados, sí. Sí, sí, sí.
Mala experiencia, porque alguno dice, pues, Samsung o HTC o otro. Esto no, bueno, sobre todo Samsung, que tiene 500.000. Ahora ya gama A, los pata negras estos, los Note.
Sí, sí.
No, se han puesto un muestrario de ole con ole.
Bueno, y el es que no ha sido menos.
No, es lo que te digo. De Sony lo dejamos aquí ya, pero para volver, ya lo
para
abrimos,
volver,
lo metemos en agua,
hombre,
le
supuesto.
Soltamos la rana y hacemos lo que tengamos que hacer. Pues nada, que nos vamos al LG. La rana está perezosa hoy, está ocupada, no quiere cantar. Ahí está, mírala qué tímida. Bueno, vamos a quitar la rana. Y vamos a hablar de LG, porque sí, lo que también decías, ¿no? Que fue marketing. Sacaron el primer Flex, uh-huh. que lo vimos poquísimo, pero ahora ya ha dado un salto diferente, ¿no? Vamos a ver muchas curvas, amigos míos, amigas mías, porque claro, los chiquillos también tienen curvas.
Claro.
Y ya hemos visto, y tú que los has tocado, encima parece que son bonitos, ¿no?
Sí, sí, también se entronca dentro de la gama media de LG, que LG sí que ha desplegado ahí todos sus encantos en gama media desde un Joy muy baratito, muy sencillo, hasta dos dispositivos que siguen manteniendo las curvitas, eso sí, menos acentuadas, pero a un precio que, aunque no lo han definido, yo creo que rondará también los 300 euros. Estos dos dispositivos se llaman Spirit y Magna. El Spirit es el curvado más barato, el Magna es el curvado dentro de la gama media más caro. Recordemos además que en el CES LG presentó el LG Flex 2, la segunda generación, que solucionaba además, yo creo que los dos grandes problemas que tuvo el Flex 1.
Lo sacaron, yo creo que también lo anunciaron el viernes o el sábado, ¿no? Antes del Mobile, ¿no?
Ya sí, que iban a salir, también lo mostraban. Sí, exacto. Sí, sí. Entonces, solucionando dos problemas. Primero el tamaño, el Flex original era grande.
Muy grande.
Y además tenía...
Parecía una mecedora eso, hombre.
Tenía una baja resolución para esa pantalla. Era resolución HD, con lo cual se notaba mucho.
Vale.
El Flex 2 es una auténtica maravilla de diseño y es muy, muy bonito.
Ajá.
Y entonces han querido replicar un poquito pues la sensación, como lo que te comentaba antes, de la alta gama, pero en la media gama con estos dos dispositivos. Estamos hablando de dos dispositivos de 4,7 pulgadas el Spirit y 5 pulgadas el Magna, con pantallas HD.
Ajá.
Luego también, según mercado, porque a pesar de que empiezan ya a salir, por ejemplo, el Spirit nos decían que va a venir la semana que viene. Vamos, que ya está aquí de llegar. Si a lo mejor sales a la calle, ya ves ahí a 20 personas con el Spirit manejándolo.
Oye, para la gente que no lo ha podido tener tan claro y quizá lo estamos hablando un poquito por encima, el tema de la curvatura ha quedado claro, que el del 6 de Samsung Edge es que se curva en los laterales, igual que en el Note Edge. En este caso hablamos como en el Flex, ¿no? Que es una curvatura como cuando pones los deditos de la mano pronunciada, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
La diferencia está y radica en que uno parte del uso de diseño y de mostrar algún tipo de notificación y de que sea un poco más chulo y tal, y sujetarlo con la mano con un borde un poco más fino, y el otro, que es el eje, lo que hace es un dispositivo que se ajusta a la cara, a la curvatura de la cara, para mejorar la comunicación de voz, porque el micrófono lo tienes de una manera natural más cerrado, con lo cual la comunicación es más clara, y por supuesto también apostar por diseño, porque oye,
claro.
Tú ves un teléfono curvado y ya te estás preguntando
de
quién es.
Se lo dedico a Felipe Abaca, que nos escucha desde Chile y que hoy decía que nos sigue desde el programa 40. Este es un tipo grande.
Abrazote.
Dicho esto, hay mucho que contar, Carol.
Muchísimo.
Hablado bastante. Así que descansa a mí, que tú te tienes que poner muy fuerte, que ya lo estás.
Has visto, casi no tengo ni voz, ¿eh?
Ya, pero bueno, nos queda mucho arte. Que la voz sin arte no vale para nada, pero el arte sin la voz, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, queda claro.
Queda clarísimo, claro, ¿no? A mí me ha quedado clarísimo.
Bueno.
Pero vamos, no te preocupes, que yo te iré trayendo todas las novedades puntualmente.
Solo lo bueno, ¿eh? Solo lo bueno, que hay mucho. Y lo que esté para salir, los prototipos, para que se junten.
Y de lo bueno contaremos todo, lo bueno y lo que no.
Y lo que no.
Todo.
Gracias, Carol, que descanses.
Muchas gracias,
en 7
la semana
días,
que viene.
Volvemos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
They keep asking where we're going next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are.
Pues vamos ya con el componente del equipo de COPE 3D, que tiene un objetivo en la vida. Es lo que él me dice a mí. Luego yo por ahí veo que tiene varios. Pero el que me dice a mí es hacer que tu móvil o tableta sea inteligente, por tanto lo sabes bien, aquí está Mr. Aplicaciones. Juan Castromil, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes,
bueno,
por segunda o tercera vez ya.
Yo qué sé, y las que hagan falta, Juan, que ha sido un Mobile World Congress, como todos, intenso. Cada vez con más trabajo, porque lo hemos dicho ya también en algún espacio, ya la gente se ha salido del móvil y ha puesto en edificios como los de Toshiba.
Sí,
y
sí.
Gente, ¿no? Esto se ha expandido de una manera. Pero ojo, que hay mucho prototipo y mucha cosa como aplicaciones que nos ha contado abriendo antes Nacho Eras de G-Data, que luego vienen, y ya le he dicho yo también a él que tú verías si esto funciona. Entonces tú me has dicho, no perdamos tiempo, porque aquí los que nos están escuchando, aparte de que escuchan el programa, su musiquita y tantos contenidos, quieren que yo les diga cosas buenas. Y allí ha habido unos premios y tú me dices, vamos a ir pim pam pum a contarlos. ¿Qué tal han sido los premios este año?
Pues, sinceramente, han optado por lo clásico. Han optado por aplicaciones que ya habían demostrado claramente a lo largo del año que eran éxitos, pues porque eran muy buenos productos, porque habían tenido muchas descargas. Uh-huh. Y he echado en falta un poquito el descubrir o el arriesgar por aplicaciones que, uh-huh, que hiciesen cosas diferentes, que hiciesen cosas, claro, cosas nuevas. Claro. O sea, en el fondo, la Global Mobile Award, que está relacionada con el GSM, que son los que organizan la feria, pues creo que igual el problema que pueden encontrar es que ya el mundo de las aplicaciones es tan grande que resulta muy muy complicado el poder hacer un filtro, pero creo que se han tirado un poco por lo cómodo y decir, venga, vamos a ver cuáles hemos usado todos este año, cuáles nos hemos divertido mucho, y de hecho es que parte de ellas las hemos pasado ya por el laboratorio de COPE3D.
Lo hablábamos, decíamos, pero bueno, habrá que hacer consideración. Lo que sí nos llamó quizá un poquito más la atención se subió mucho este año en la otra, la feria esa que hacen también allí, el Mobile Premier Awards, con algún
bueno,
premio.
Es que te digo una cosa, asociaciones para premiar aplicaciones, precisamente en el Mobile World Congress,
que te encuentro.
Hay muchas, pero
y hemos visto como este dato,
sí,
que
sí, sí,
fansino de esta gente de Mobile Premier Awards, pero lo que tú dices, la pata negra es la pata negra, y la pata negra es la que vamos a poner encima de la mesa, y también has dicho que algunas van a sonar, pero siempre hay gente que encuentra novedad en lo que decimos, y por eso vamos para allá. Y lo primero que salió para allá pues fue la velocidad, el juego. Un abrazo, Fernando. Se llama Fernando Alonso, ¿no?
Sí, sí, claro.
Fernando Alonso, sí, porque es verdad que yo me acuerdo de él. Un abrazo muy grande, porque sé que es oyente de COPE3D. Que bueno, esté tranquilito, que aquí vamos despacio, o sea, que corre, se corre.
Quedé para darle una vuelta en el Ferrari allí en Montmeló, pero me dijo que estaba descansando.
Sí, pero te vi a ti que cogías un
F-400.
Te metiste en Montmeló con el F-400.
Pues faltaría, hombre. El día acompañaba mucho, pero bueno,
llovía,
estuvimos,
¿no?,
ahí unos cuantos periodistas dando una vueltecilla.
Vi a Ángel Jiménez también allí que iba, que le caía la lluvia, pero el tío ahí arrogante.
Bueno, y la fotografía que le hice, pero se
tú,
la hice yo, o sea, ¿eh?
Sí.
Faltaría.
Ah, pero tú ibas con chofe, claro.
No, mira, en este caso hice una pequeña excepción y le dije a Sebastián que podía quedarse en el garaje, que me iba a dar una vuelta.
¿Qué me dices? ¿Y le metiste tú?
Hombre, es que yo ya había estado practicando, bueno, con una de las aplicaciones que vamos a...
¿Y tú qué, Carol?
Y yo también le pisé.
¿Pero sí?
¡Hombre!
Oye, ¿y es verdad eso?
Me lo iba a perder.
¿Es verdad eso que cuando aprietas el acelerador se te ponen los mofletes para atrás? No tanto, ¿no?
Bueno. Cuando frenas el pelo sí se te echa para adelante.
Bueno. Pues sí que, mira, eso son anécdotas. Bueno, el juego de velocidad premiado, ¿no? Un clásico de los clásicos.
Efectivamente. Asphalt 8 Airborne, que es gratuito, que tiene compras dentro de la aplicación, que está, uh-huh, disponible para iOS y para Android, y que, bueno, pues es uno de los grandes, por no decir el mejor juego que hay de conducción deportiva, de coches, además también, pues, como Ferraris, Lamborghinis y todo ese tipo de vehículos de alta cilindrada, que no necesariamente Fórmulas 1, sino coches que realmente puedes comprar si el dinero te alcanza, y si no, pues como esta aplicación es gratuita, pues puedes simular que los tienes durante un buen rato.
Bueno. Otra importante, también otro clásico, que quien, eso si no lo ha conocido, se lo va a dejar para siempre en el móvil o en la tableta, también la versión de escritorio, pero que es algo muy, muy, muy importante saber que existe.
Sí, porque además, así como en el anterior de coches hay en... o sea, juegos de coches hay desde que nacieron los móviles, uh-huh, incluso junto con el Snake de Nokia había uno también de coches que eran unos,
sí, señor,
píxeles.
Es verdad, sí.
Pues este que te traigo es una aplicación que viene del mundo de los ordenadores, que es IFTTT, o sea, If Then Do That, en inglés es, ajá, si ocurre esto, haz esto otro, ajá, que además este año llegó a la plataforma móvil de iOS y de Android de forma gratuita, y que encima después, para simplificar el nombre, que puede resultar un poco raro, se quedaron en if. Es decir, si, pues si ocurre esto, y es básicamente...
Si tú, if, haces este. Total, entonces, se trata de dar...
Básicamente es un disparador, lo que en informática se denomina así, disparador, un trigger, que lo que hace es que cuando ocurre una cosa, pues automáticamente el programa ya hace otra. Uh-huh. Si yo publico una fotografía en Instagram, el programa... Yo puedo hacer que el programa también la ponga en mi Facebook, te mando un correo electrónico a ti con esa foto y qué sé yo, y me la guarde en la nube.
Vale.
Pero no solo en el ejemplo de, por ejemplo, una foto, sino si, por ejemplo, mi aplicación de previsión meteorológica uh-huh. me dice que mañana va a llover, pues que me mande un mensaje a SMS o al uh-huh. o un WhatsApp con un paraguas. Entonces, uh-huh. es una serie de acciones predefinidas que se disparan cuando ocurre algo que tú has dicho y que puede abarcar casi cualquier cosa.
Y que amplía además lo que hacen ya aplicaciones como Instagram, ¿no? Que
efectivamente,
dice Twitter, sí. Facebook, tal, pues dices, además quiero lo que tú has dicho del correo, tal, le das la orden con IFTTT.
Y sobre todo, lo genial de esta aplicación es que queda automatizado. Tú lo haces el primer día cuando configuras o a medida que van apareciendo, porque van apareciendo nuevas recetas y ya te olvidas. O sea, yo, por ejemplo, la lluvia en Madrid la tengo con esta aplicación. Solo
dices
sé que
llueva, ¿no? Y ya pone a llover.
Bueno, más bien es al revés. Vale. Más bien al revés. Cuando va a llover, la aplicación me lo avisa. Pero es avisa. La que acierta, yo creo que con un 99% de...
Pues nada, a probarla. Bueno, una que, bueno, además tiene comprar dentro de ahí para ciertas características, pero que podríamos decir que es para tomar el mando del iPhone, ¿no? Porque lo hemos visto que además venía muy de serie con los Samsung, ¿no? Que tú podías manejar la tele, coño.
Sí.
Perdón, he dicho un taco. Pero que decía, uy, yo no lo puedo hacer con el iPhone. Soluciones Castromil.
Efectivamente. La aplicación que te traigo se llama Peel, que es gratuita, aunque, como ahora veremos, va a necesitar un hardware adicional que tienes que comprar. Y básicamente, este hardware lo tienes que comprar porque solamente está disponible para iOS y es un mando a distancia universal. Uh-huh. Entonces, claro, como el iPhone no tiene infrarrojos, claro. Pues lo que tienes que jugar es con alguna de las otras tecnologías inalámbricas que tienen, que en este caso es Bluetooth. Uh-huh. La historieta es que es realmente el mando más universal que yo he visto, porque no solo te permite pues controlar la televisión y hacer programaciones de tus cadenas o programar grabaciones si tienes un sistema de disco duro, sino que también te permite pues controlar aires acondicionados, DVDs, sistemas de audio y están empezando a ir añadiendo cosas de domótica. Es decir, uh-huh. por ejemplo, las luces, si son inteligentes y se pueden controlar, las podrás controlar con este control remoto inteligente y dice las luces, dice pues las persianas electrónicas, todo este tipo de cosillas. Entonces, me parece un paso interesante en el sentido de que iPhone no creo que vaya a ser nunca, vaya a tener el hardware para ser un mando a distancia universal,
claro.
Pero sí hay gente que demanda esta necesidad. Entonces, uh-huh. Esta gente ha jugado muy bien con el hacerlo en la plataforma. La interfaz es muy sencillita, y lo único es eso, que bueno, pues requiere un hardware que a veces uh-huh. no es estéticamente bonito, pero bueno, hay que ponerlo en algún lado.
Bueno, que si queréis en mando con el iPhone, esto, y que si queréis Grillon, que es la mascota de él, que cante más fuerte, venga, a ver. Está como tú, está un poco...
Es que ha sido una semana de...
¿Tú te la has llevado? Porque yo
claro que me lo he llevado, faltaría.
Por eso tiene las antenas para atrás de la velocidad. ¿Cuál era el F qué? ¿El F?
El F430.
Madre mía, es un coche y no lo que tengo yo ahí arriba.
¿Hay alguna foto por ahí en Instagram?
Ah, ¿sí? Sí. Bueno, pues ya ponemos alguna en nuestro sitio. Venga, le echáis un vistazo. Bueno, oye, y fíjate que abríamos con el tema este de la Audiencia Nacional, propiedad intelectual. Y uno de los ganadores, pues es eso, en plena batalla mundial de agregadores de noticias, de confección de actualidad, bueno, un clásico de los clásicos que maneja este tipo de argumentos. Hablamos de News Republic.
Pues efectivamente, porque el estar informado y el recibir información sobre las noticias que ocurre, pues puede hacerse de muchas maneras y además con la desaparición de Google Reader como referente de, uh-huh. de los agregadores de RSS, pues se ha quedado un poco todo así como desordenado, como el cuarto de un adolescente, ¿no? Entonces, esta aplicación que ya lleva un montón de tiempo en el mercado, que como bien has dicho es News Republic y que es gratuita y que está para iOS, pues yo creo que es una de las mejores recopilaciones, bueno, lo creo yo y lo crea evidentemente pues la Global Mobile Award, que para eso le ha dado un premio, pues es una de las mejores aplicaciones en lo que viene
estás
siendo
enorme hoy, estás enorme.
En lo que viene siendo recuperar las noticias, que además te lo hace a nivel mundial y te permite ir configurando, pues mira, a mí me interesa más los deportes, me interesa más la tecnología sin duda, esto que quede claro. Okay. Y bueno, pues según ellos, yo no las he contado, pero cogen noticias de hasta 1000 fuentes y lo hacen con licencia. Es decir, esta gente sí que...
Hacen acuerdos
sí. O toman fragmentos no significativos, o sea, significativos, pero no demasiado...
La cosa está mínima.
Sí, es que está, el camino es muy estrecho para poder informar sin infringir la ley y
sí,
bueno...
¿no? Ahora lo hemos dicho al inicio, ¿para qué repetirnos, no? Bueno, que a descansar. que la cosa no ha estado mal, porque luego en Cliseta hay que hacer unos cuantos vídeos.
Yo para mí el fin de semana empieza
esta
noche.
Hay que darlo todo, empieza esta noche. Bueno, Juan, que un abrazo grande, gracias por haber venido directamente de Barcelona aquí a Los Madriles, y que en 7 días en punto tienes que estar aquí.
Aquí estaremos entonces.
Hasta luego, amigo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues estamos ya en una recta final de un programa muy trepidante, pero nos quedan cosas, ¿eh? En un instante, pues vas a poder ver qué ha hecho este hombre, el espía de Instagram, el Pepe Pedritus. O también que nos cuenta Carlos Fernández Guerra desde su patrullando Twitter. Pero ahora lo que quiero es que juntos descubramos una pyme, una pequeña y mediana experiencia de la tecnología, que con esas siglas que conoces por otro motivo, aquí pues cuentan cómo la tecnología les ha ayudado a ofrecerte a ti algo especial, una idea. En esta ocasión hablamos de una red social con un fondo educativo claro y evidente que te va a interesar. Aquí está tu dimensión PyME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti, y como intermediaria, la música.
Buenas tardes a todos, mi nombre es Enric del Pozo y soy el fundador de The Capsule, que es la primera red social educativa de España. The Capsule nace con el objetivo de posicionarse como un punto de encuentro entre docentes, escuelas y familias, y sobre todo trabajamos para todas aquellas personas interesadas en el mundo de la educación. ¿Por qué decidimos hacer The Capsule? Porque nosotros creemos que es necesario un espacio donde los usuarios puedan interactuar, generar y compartir contenidos sobre propuestas educativas. ¿Cómo lo hacemos nosotros? De una forma abierta, fácil, y sobre todo en The Capsule hemos puesto el foco en la parte mucho más visual, que en el siglo XXI creemos que es lo más importante. También realmente creemos que está habiendo un cambio de paradigma en el mundo educativo por los cambios que está experimentando la sociedad. Y tanto colegios como familias están replanteando este modelo tradicional que existe, ¿no?, a día de hoy. Con lo cual, The Capsule nace con este espíritu innovador en creatividad pedagógica. Nuestro objetivo va mucho más allá de ser un simple contenedor de información, creando un lugar único para compartir contenidos educativos y sobre todo estar todos conectados de lo que está pasando dentro y fuera de las aulas. Por lo tanto, yo os diría, ¿cómo funciona The Capsule a los oyentes? Pues funciona inspirado en los modelos más conocidos de las redes sociales, poniendo el foco en la interacción, la inmediatez y los elementos, como decía antes, pues mucho más visuales, ¿no? Estamos estructurados con un timeline donde los usuarios pueden seguir a otros usuarios, se puede hacer me gustas, funcionamos por hashtags y intentamos crear una experiencia realmente satisfactoria para todos los usuarios. Nos podéis encontrar en thecapsule.com y ha sido un placer. Muchas gracias.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Creo que te lo he dicho varias veces, pero gracias por seguirnos y gracias por descargarnos. Ahora lo que queremos es que juntos, tú y yo, descubramos la foto elegida por nuestro espía. Porque ya sabes que aquí en COPE 3D tenemos de todo, pero solo cosas buenas. Para esta misión posible hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa. Si le buscas, le encuentras. Pones @pepe, @pepepedritus y te lo pillas. Él se descuelga semana a semana en Instagram y en este momento que el hombre se ha estado en el Mobile World Congress nos va a contar cómo es la obra de arte elegida. Esa foto, que incluso puede ser tuya. Este es el mensaje que nos ha dejado Pedro en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el SP de Instagram. Soy aburrido, soy el jaleo. Perdona, perdona, macho, pero es que esta semana me he venido al Mobile World Congress y no veas la que hay aquí montada, macho. 90.000 personas a tope de gente, a tope de expositores, a tope de novedades, como todos los años. Y bueno, bueno, bueno. Una semana muy intensa. Y aquí sigo, ¿eh? Aún me queda vamos, el viaje de vuelta, prácticamente. Pero bueno, muy intenso todo. Oye, por supuesto, la foto de esta semana tenía que ser del Mobile World Congress. ¿Qué te crees que te he traído? A ver, ¿de qué es la foto? ¿Qué te puedes imaginar? El último smartphone de Samsung, el Samsung Galaxy Edge, sobre todo, ha presentado el S6 Edge, el S6 y el S6 Edge, que es un poquito más allá, ¿no? El de los bordes. No, eso, bueno, eso estuvo en la presentación, que fue impresionante, pero no. De 5G tampoco, eso lo ha presentado Telefónica. ¿Cómo van a llegar al 5G? De wearables hemos visto de todos los tipos, el Philips, hemos visto el que presentó Huawei, hemos visto un proyector de la pera de ZTE. He visto, para que tengas una idea, un wearable para perros que te graba dónde va el perro con una cámara, te lo localiza. Bueno, una maravilla, ¿no? Pero lo que más me ha llamado la atención es lo que ha presentado Ford. Claro, Ford, ¿qué puede presentar Ford? Un coche conectado, ¿no? No, ha creado la bici, una bici conectada, ¿eh? ¿Qué te parece? Un fabricante de coches que presenta bicis. Chulo, ¿eh? Que suena potente. Bueno, pues además es una bici plegable que puedes llevar en el coche. Lo metes en el maletero, hay un atasco, te coges aparcas, coges la bici y llegas donde iba. Oye, que no, que tengo un sitio muy bueno donde siempre aparco y me pilla la oficina cerquita y tal. Pues lo coges y vas para allá. Bueno, es la pera. Tiene localización GPS. Te dice si hay atasco, si no hay atasco. Tiene... el GPS además te dice, te vibra para cuando tengas que girar a la derecha o izquierda. Por supuesto es una bici eléctrica, claro, una bici eléctrica que además se ajusta al ritmo cardíaco. O si no quieres llegar sudando a una reunión, o si, oye, estás cansado y demás, o no tienes demasiada fuerza, bueno, pues se ajusta para que tengas que hacer el mínimo esfuerzo. Además, también te dice si tienes coches cerca, si hay riesgo de colisión. Bueno, es maravilloso. Han presentado dos modelos, un modelo que es más pensado para residencial y otro modelo pensado para incluso transportar, ¿vale? Bueno, pues la foto es de... ya la verás en... bueno, estará ya en nuestro sitio de internet, seguro. Ya la habréis subido y ya verás que la foto, la bici es un poco peculiar de modelo, pero yo creo que es, para mí, ya te digo, lo más destacado, lo más novedoso, lo más peculiar que he visto en este Mobile World Congress. Hashtag que estén utilizando, pues MWC, por ejemplo, las siglas de Mobile World Congress, bueno, de todos estos años tiene, creo que son 100.000 fotos etiquetadas con este hashtag. MWC15, en la edición de este año, anda por los 10.000, o sea, mucha gente que sube imágenes, y ya te digo, te recomiendo que te des una vuelta por Instagram y que veas todo lo que la gente está subiendo. Y bueno, es una buena manera también de seguir las novedades, ¿no? del Mobile World Congress. Operadoras, fabricantes, startups. Bueno, este año aquí en Mobile World Congress hay absolutamente de todo. Y nada, ya estoy pensando en la edición del año que viene. A ver si además del collar, a ver si además de los relojes, las pulseras, los smartphones, a ver si tenemos algo nuevo, que seguro que sí, para contar a nuestros oyentes. Bueno, Javier, buenas fotos, un abrazo y hasta la semana que viene.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues si eres habitual, lo sabes, esto que estamos escuchando fue banda sonora de una serie de éxito de los 80, era Canción triste de Hill Street. Era la vida del policía, mostraba cómo se desenvolvían. Pues a nosotros nos vale esta sintonía para conocer también la última fórmula policial, el uso de las redes sociales. Carlos Fernández Guerra, un muy buen amigo, responsable de redes sociales de la Policía Nacional de aquí de España, tiene aquí su sección, Patrullando Twitter. Escuchemos qué nos ha dejado Carlos en su contestador especial del programa.
Hola Javier, hola oyentes que hay, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que esta semana ha sido muy intensa en cuanto a redes sociales. Muy intensa en cuanto a actualidad y su viralización, bueno, sus comentarios, su reflejo en las redes sociales. Muy probablemente todos hayamos oído hablar lo absurdo del debate. Bueno, lo absurdo no. En el fondo es muy divertido y por eso nos encanta a todo el mundo. Hablar del blanco, dorado o azul y negro, el vestido, el famoso vestido, ha sido viralizado en todas las webs del mundo. Y como no, también en Twitter. En Twitter llegó a tener 4 o 5 trending topics a la vez. Y luego también pues todo el mundo se retrataba, gente que jamás pensabas que iba a hablar de ese tema y que te demuestre en el fondo otra vez más qué contenidos son tan virales, ¿no? La gamificación, bueno, hay una serie de tendencias a través de las redes sociales que se acaban reflejando con este tema del vestido que rápidamente pues todas las webs y muchos tuiteros se han ido reflejando. Luego, obviamente hay muchísimo comentario en torno a este tema y la verdad es que ha sido todo un boom mundial. Pero luego también hay otros boom mundiales y otras actualidades inevitables, como no el Mobile World Congress, del que estáis hablando tanto hoy en el programa. Y claro está, el Mobile World Congress lleva mucha tecnología, hablar mucho de tecnología y mucho comentario de tecnología. El sector de la tecnología pues lo comenta mucho a través de las redes sociales, a través de la online, y resulta que también a través de Twitter pues van contando todos los avances, todas las novedades, pues con el Samsung Galaxy 6 como gran novedad, pero luego también cualquier otro contenido, novedad o tendencia del Congreso ha tenido un enorme reflejo, ¿no? Y luego me gustaría hablar también de la importancia de las redes sociales que se ha vuelto a ver reflejada esta semana a través de Twitter y de Facebook, y que nosotros hemos tenido un ejemplo muy positivo en el cual pues un descerebrado, vamos a dejarlo en descerebrado, un imbécil que por la noche en Barcelona, una noche de fin de semana, da una patada a una chica y que lo cuelga en redes sociales, y que, bueno, ha habido una busca y un trabajo de investigación posterior a través de las redes sociales. La colaboración ciudadana se ha vuelto a mostrar fundamental, ¿no? Y aunque sucedió en Barcelona y se hizo una búsqueda, pues al final pues resulta que el elemento, entre comillas, no era de Barcelona, era de Talavera, y acabó siendo imputado o citado para declarar por la Policía Nacional gracias a la colaboración que recibimos a través de las redes sociales, un prescindible una vez más, ¿no? Y te demuestra la potencia, no solamente para comunicar, sino también para operar, para vender, para trabajar, para investigar. La verdad es que las redes sociales, y en concreto Twitter también, pues es muy importante. En esta ocasión fue Facebook, que nos llegaron contenidos pues varias veces, y 5 de ellos muy atinados sobre la identidad de esta persona y su actividad en redes sociales, que hacía inequívoco, ¿no? Y luego la unidad de investigación tecnológica se puso en marcha y, bueno, realizó todas las labores oportunas para imputarle vejaciones y demás. La verdad es que, por un lado, te muestra la parte mala de las redes sociales, que si alguien puede subir contenido y dices, oye, pues vejación en este caso, que nos indignó a toda la red social, a toda la red en general. Y luego la parte positiva, decir, oye, pues esa misma se volvió en su contra y pudimos al final acabar localizándole y también imputándole esas vejaciones. Nada más, la semana que viene supongo que no será tan atareada, tan ajetreada en cuanto a temas de repercusión y de viralización, pero bueno, la verdad es que te sigo mostrando que las redes sociales están muy, muy vivas. Un saludo Javier, un saludo oyentes, hasta la semana que viene.
Como diría ese sargento en la peli, en esa serie, que repartía el trabajo diario, tengan cuidado ahí fuera.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues nos vamos como hemos venido, muy contentos y muy agradecidos porque por ti seguimos adelante. Y de regalo dos cositas, una tarjeta de visita que además han traído el cartón desde Barcelona. Oye, que allí en Barcelona hay unas fábricas muy buenas y este cartón es de esos que lleva un tramado fino con un granulado especial y es una tarjeta de visita que pone nada más cope3d@cope.es. Llámanos si nos quieres. Y si quieres todos los datos, vas a cope.es, pone cope3d y allí encuentras toda nuestra historia. El otro regalo, en la despedida, una canción completa de siempre, porque queremos que siempre vuelvas con nosotros a la Casa de la Tecnología de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo, que será jueves, con una auténtica maravilla que si no conocías, te acordarás de que lo escuchaste aquí. Se juntaron y cantaron, él y ella. James Taylor y Carol King, como tú, un buen amigo. You've got a friend.
When you're down and trouble and you need some love and care, and nothing, oh, well, nothing is going right. Just close your eyes, thinking, yes, and soon I will be there to brighten, yeah, even your darkest night. Just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. It's winter, spring, summer, or fall. Really, all you've gotta do is call. I will be there, yeah, yes, I'll be there. You've got a friend.
If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that
your soul if you let them. Oh, now don't you let them. You just call out my name, oh, now, and you know.
guess I'll be there. You got a friend. You've got yourself a friend. Ain't it good to know that you've got a friend? Walking and talking tonight.
Here we are at the troubadour. We never thought we would do this anymore. But this was the place that opened the door for this. Thank you. Thank you. Thank you, James. Ain't it good to know?
Good to know.
Ain't it good to know?
Good to know.
This song that we're going to do now is a song that Carol wrote, I don't know, for the Drifters.
And you know what? Every once in a while I remember this was written with Jerry Goffin. He wrote the lyrics. And note how, thank you, yes, amen. And note how cleverly he inserted the word drift into this.
Oh, that's right.
You'll hear it.
I didn't notice that. That was lost on me until this very moment.